Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días para los que no estén en la tremenda cola que se ha montado esta mañana la TF5 y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, un día más intentando acompañarles y entretenerles, así como informarles y sobre todo hacerles pensar en lo que pasa en el mundo, en nuestra comunidad autónoma y en nuestra querida isla. Hoy celebramos jueves 16 de diciembre del 2021 a Santa Adelaida, a Santa Alicia y Santa Albina. No celebramos ningún día internacional, porque además tenemos una cosa que celebrar en Tenerife, y es que Dua Lipa se pasea por nuestras calles y pone nerviosos a los estudiantes de Bellas Artes. Tremendo anuncio de Yves Saint Laurent. A ver para cuándo lo vemos, porque la verdad, mucha expectativa ha generado en Tenerife la visita de la diva actual de la canción moderna. Científicos volcanológicos ya no quieren tirar las campanas al vuelo, pero yo estoy deseando decirlo. Dicen que dentro de 10 días podrán confirmarlo. Llevamos 2 días sin tremor volcánico, sin emisión de lava, sin ruido en el Valle de Aridane. La gente no da crédito a que después de casi 3 meses, faltaron 5 días para cumplir los 3 meses, la erupción más destructiva y más longeva de la historia vulcanológica de Canarias parece, y lo digo con muchísima ganas de confirmarlo, que toca su fin. Ya llevamos 2 días y esperemos que dentro de 8 el Instituto Volcanológico de Canarias diga que por fin ha cesado la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Lo que no cesa, y de verdad que ya empieza a ser preocupante, es el nivel de contagio del COVID, fundamentalmente en Tenerife. El brote de la discoteca Habana de Adeje está teniendo consecuencias, y no solamente esa discoteca. Las cenas de Navidad y la falta de compromiso por parte de la inmensa mayoría de una población de Tenerife. No voy a decir la franja horaria, iba a decir una franja horaria, de edad, pero no la voy a decir. La falta de compromiso por la totalidad de la ciudadanía en evitar esos contagios masivos en cenas de Navidad, en aglomeraciones festivas y no tan festivas. El haber bajado la guardia de verdad por la tendencia que veníamos sufriendo en los últimos meses de esa palabra tan odiada por mí, que es inmunidad. La vacuna no es más que un paracetamol inyectado que nos ayuda a sobrepasar la enfermedad y que tengamos menos síntomas. Y eso no se ha dicho claramente. Ahora están alarmados. Pero bueno, están alarmados tarde, porque las Navidades están en riesgo. Están en riesgo porque al final van a tener que tomar medidas restrictivas, les guste o no. Porque el nivel de incidencia del virus está llegando a unos niveles importantes. Hoy, récord en Canarias, desde el principio de la pandemia. ¿Se acuerda cuando le decíamos que en Canarias la pandemia había golpeado de una manera suave, ¿no?, con respecto a otros territorios de Europa? Pues ya hemos ganado récord de contagio en un día, en concreto 1.207, de los cuales 792 en la isla de Tenerife y de los cuales más de la mitad en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Terrorífico, porque ya empieza a haber la incidencia. Ahora hablaremos un poquito más del COVID. Lo que sí quería, antes de saber qué día nos espera y cómo están las carreteras, es comentarle que el gobierno de España sigue mintiéndonos a la cara y no se le cae la cara vergüenza. Dos temas interesantísimos de analizar en profundidad, que yo se los enumero a ver si nos da tiempo hoy. El tema de la luz es para hacer una reflexión seria. Nos prometieron que a finales de este año tendríamos una factura luz promedia de igual que la del año 2018, pues la mentira consumada. Pero no solamente consumada, sino que salen los ministros, en concreto la ministra Rivera, a decir que, bueno, que se consigue cumplir el objetivo en un promedio. ¿En un promedio de qué? Es decir, no tienen vergüenza, ¿no? Y después, si eso le suma que han cogido 15 millones de nuestro impuesto, que es chocolate, el oro, 15 millones, ¡buah! ¿Eso qué es? 30 céntimos cada español, eso no sirve para nada, ¿no? Simplemente para que se aprueben unos presupuestos estatales de billones de euros. Porque el gobierno del país va a coger de nuestros impuestos 15 millones para taparle la boca a ARC porque lo que Netflix no está dispuesto a soportar de un chantaje de un grupo de independentistas radicales descerebrados, y lo digo claramente, porque no llevan a nadie a ningún sitio bueno, solamente a ellos y a sus amigos, que sea ese el obstáculo a salvar para aprobar el presupuesto de un país de 47 millones de habitantes, con billones de euros por gastar, con miles de millones de euros provenientes de Europa para reconstruir un país dañado ya de por sí y machacado por el COVID, de verdad, se me cae la cara de vergüenza. Y que no pase nada, y que la gente sigamos votando a lo mismo, y que le perdonemos las mentiras. Hagámonoslo mirar, de verdad, empecemos a castigar a las formaciones políticas que nos mienten a la cara y que encima nos toman por idiotas. Bueno, vamos a ver, que hoy hacía fresquito cuando venía para acá, lo que sí, había una cola terrorífica. Saben ustedes que había desde la salida de la Quinta hasta la salida de la Cuesta de la Villa, bloqueada la autopista dirección Santa Cruz, bloqueada. Conté 4 coches de la Guardia Civil. 4 coches. Coches parados incontables. No sé a qué altura habrá habido un accidente, pero seguro que ha habido uno. Ahora nos entraremos. De momento vamos a saber qué día nos espera, que hacía fresquito, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos en la isla de Tenerife, con nubosidad de evolución en horas centrales, sin descartar alguna gota, alguna precipitación débil, ocasional y dispersa, con temperaturas máximas sin grandes variaciones, valores de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, en Candelaria o 17 en La Laguna. El viento soplando dirección variable, con brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 8 minutos nos ponemos en contacto con el Centro de Información de Carretera para que José Manuel intente explicarnos qué pasó hoy en la autopista, porque la cola llega ya al enlace del ramal de la Orotava. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego. Buenos días, oyentes de Gente Radio. En estos momentos hay bastante tráfico en TF5, sentido Santa Cruz, altura de La Matanza, por un accidente que hubo sobre las 6 de la mañana. Ya está solucionado, pero quedan grandes retenciones desde Santa Úrsula hasta Coronte. Normalidad en sentido Orotava y tráfico fluido en las entradas a Santa Cruz. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. A ver si, gracias, acercándose la Navidad, empezamos a tener menos restricciones de movilidad por la autopista.
Vamos a ver. Gracias. Hasta luego, hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana. Ya en un grupo me están informando de que ha habido un accidente en el Bohío, que ya están pasando por ahí, están viendo las consecuencias. Es un accidente importante, de varios coches implicados. Y bueno, pues ya les digo, yo mi experiencia personal es salgo de la Quinta y hasta la Cuesta de la Villa parada. Ahora mismo me acaban de decir, me acaban de confirmar que empieza a aligerar, pero que la cola llegó hasta el enlace del ramal de la Orotava. Terrorífico, terrorífico. Esa es otra de las cosas que tiene esa autopista, que es que no tiene escape. Como tengan un accidente, 2 coches, en este caso eran más, te bloquean un carril, y a esta hora de la mañana un carril bloqueado, pues imagínense, se montan las colas que se montan con los dos trabajando, pues imagínense si uno se para. Pero bueno, vamos a empezar por el tema del COVID. Hoy tenemos récord. En España se han notificado 27.000 contactos, la mayor cifra desde julio de este año, y ya tenemos una incidencia acumulada de 441 y 255 a 7 días, con lo cual vamos a seguir subiendo. Le podía saturar de datos, ¿no? Números, porcentajes, estadísticas, por municipio, por no municipio. Los datos son todos malos. No hay ningún dato que objetivamente se pueda medir o se pueda valorar positivamente. Lo único es que insistir, porque vamos a seguir hablando. Yo me recuerdo en el mes de julio que dije, ya me he cansado de dar cifras de número de contagiados activos, hospitales, UCI, PCR, positivos. Nos saturamos de datos, ¿no? Pero no estamos saturados de una cosa que de verdad, lo decíamos en abril del 2020, y cada día que pasa más me reafirmo, ¿no? ¿En qué manos estamos a todos los niveles? A todos los niveles, desde la comunidad autónoma, incluso en algunos ayuntamientos, el gobierno de España, pero fundamentalmente el fracaso es de la Unión Europea. El mundo también, ¿no? Pero la Unión Europea es un proyecto político a construir, donde ya la semana pasada los gestores del espacio Schengen decían que, aparte de la movilidad entre un país y otro, y que las fronteras comerciales estuviesen más o menos levantadas o bajadas, y que la gente tuviese libertad de trabajar en un lado y en otro y tal, había que pensar. Y fíjense, después de 2 años casi de pandemia, había que pensar en que había que hacer una unificación de criterios sanitarios para atacar y luchar a las pandemias de manera conjunta en todo el espacio de la Unión Europea. Vale, perfecto. Pero es que hoy ya el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, utilizando la amenaza real de la Omicron, la alarma social, nos informa, después de 2 años de pandemia, después de 1 año de estar vacunando, que la vacuna no es suficiente para parar a la pandemia por el Omicron. Vaya, me van a perdonar que yo les corrija a ustedes, señores expertos. No es suficiente para parar la pandemia con la variante Omicron, con la Delta, con la Alfa, con la Gamma, con la que quieran. ¿Por qué? Porque hay una sencilla razón. La vacuna ayuda a superar los síntomas de la enfermedad, pero la vacuna no inmuniza. Con lo cual, el virus, que ya era contagioso antes del Omicron, ahora lo es más. No estaba blindado un ser humano vacunado a que fuera contagiado. No se han preocupado de explicarle claramente a la población ese extremo. ¿Por qué? Porque había que obligar a la gente, sin decirles la verdad, a que se vacunaran. Arrimarlos, empujarlos, acorralarlos, meterlos sin información, sino con una manipulación. Utilizar la palabra inmunidad es un error gravísimo que se sigue produciendo día a día en muchísimos medios de comunicación y en muchísimos gobiernos, fundamentalmente el de este país. Entonces, que venga ahora el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades y de Epidemia a decir que no es suficiente la vacunación para frenar la ola de Omicron es otra falsa verdad o otra verdad a media. La vacuna no es suficiente para parar el COVID, independientemente del Omicron. No lo ha sido. ¿Qué ocurre? Que ahora el Omicron contagia más y como la vacuna no te evita el que seas infectado, pues hay más contagios. Y el número de contagios que se eleve provocará, a pesar de la vacuna, que entre gente en los hospitales y en las UCI. En menor proporción que hace 6 meses, por supuesto. Esa es la misión de la vacuna y esa misión la cumple. Pero la población de a pie no está bien informada de este extremo. Y con alarma, y con asustarla, y con provocar cosas como las que va a haber que provocar, ¿no? Que son restricciones a la movilidad, a los aforos, a la sociabilización. Forzarlas porque la gente de por sí no le nace, ¿no? Pero no le nace porque están hasta las narices de información. Ahora, si nos juntamos 5 en una mesa, si las terrazas son al 75%, si tienes que hacer un registro COVID cuando entras en el restaurante, si te van a poner pedir el DNI, el número de teléfono, que si te llaman los rastreadores y no hay rastreo, que si te dicen quédate en tu casa pero 4 días después te puedes salir. Que... no sé si me explico. Nos tienen locos. Y eso lleva a la desconfianza y lleva a la falta de guardia y de tener claro qué es lo que tenemos que hacer. Imagínense ustedes que en el mes de marzo, abril, mayo, del 2020, a nivel europeo, hubiese salido la Unión Europea, el Consejo de Sanidad, lo que quiera reunirse, y nos dicen, señores, tenemos ante nosotros un reto porque hay una enfermedad vírica que no tenemos antídoto, ni tenemos herramientas para luchar contra ella. Mientras que tenemos una vacuna suficientemente eficaz, que no lo han conseguido, es una vacuna que no es tal vacuna, es un elemento de lucha contra la pandemia para evitar hospitalizaciones. Punto pelota, no es más. Vamos a tomar unas medidas que les van a afectar a su día a día. Y van a ser que en los sitios cerrados vamos a hacer una línea de subvención para instalar filtros HEPA que garantice que no haya acumulación de virus en los ambientes cerrados y en el CO2. Marzo, mayo, ya hemos tenido 2 ejercicios, 2 presupuestos para ejecutar en colegios, en oficinas públicas, en ayuntamientos, en absolutamente todo lo que tenga necesidad de ventilarse, cuando no se pueda ventilar de manera natural. 2, no se van a poder reunir ustedes, aparte de los convivientes, con 4 personas más. 3, los aforos de todos los negocios, comercio, oficina, estudios de radio, pasillos. Me da igual, el aforo queda reducido al 70% o al 50% de la licencia de apertura, con un control obligatorio por parte de los propietarios, y el que lo haga bien y el que no, una multa. Punto pelota. La mascarilla, y se acabó. Desde marzo hasta hoy, no hubiese habido 6, 7, 8 horas, hubiese habido un nivel de contagio más o menos estable. En un entorno, no soy capaz de decirlo, pero estoy convencido de que hubiese habido una homogeneidad y estaríamos en una nueva normalidad desde marzo, mayo, desde junio, desde julio, desde septiembre del año pasado. Oye, pues distribúyanse en Navidad. Los cuñados vienen el 24 y los hijos el 25, o una parte de la familia el 25, otra el 24. Y cuando estén todos juntitos, macho, hagan el favor de ponerse las mascarillas mientras que no comen y las ventanillas abiertas cuando hay mucho contagio. Pero es que si hubiésemos mantenido este nivel de exigencia, no hubiese habido que hacer modificaciones de niveles de alarmas, de no sé qué, ahora suben 4, ahora 3, ahora la isla en número 2, en la otra en 3, ahora son 7, ahora son 9, ahora los horarios restrictivos hasta las 11. No, viste, una fiesta, no se puede hacer. estas aglomeraciones multitudinarias, pues no se pueden hacer. Pero claro, cuando nos confunden y dicen, no, los Reyes Magos van a venir a Santa Cruz al Heliodoro, pero con alguna restricción, pero es que ayer había fútbol en este país con los estadios llenos. Y hay conciertos aprobados, llenos. Las actividades al aire libre están sin limitaciones de aforo. Y en interiores no se cumplen, ni hay normas para que exijan a la gente o suficiente capacidad de control de que esas cosas se cumplen. Pues yo qué quería que diga, que la decepción es así y que estamos un poquito cansados todos. Y que los jóvenes además tienen añadido eso, la juventud. Y el a lo mejor no valorar excesivamente los riesgos que se están corriendo. Pero sinceramente, ¿ustedes creen que no va siendo hora que alguien ya de alguna puñetera vez diga las cosas claras? Y no nos digan las cosas a la mitad, si lo que se sabe, se sabe. ¿Te acuerdan de las fake news aquellas de Neurona o de Control de, o New Control intentando detectar qué era lo bueno y qué era lo malo? Todos los partidos políticos echándose la mierda unos a otros con las comunidades autónomas, con las medidas restrictivas, la economía y la salud. Es decir, que llevamos ya 2 años. Y ahora nos vienen a asustar 10 días después, antes de Navidad. ¿Para qué? Porque yo veo a la gente en la calle como motos, ¿eh? Sí, con la mascarilla. Aquí en España, gracias a Dios, y en Canarias también, como mascarilla. Pero ¿para qué sirve eso si después se van a una fiesta 300 chavales y nos meten 50 chavales jóvenes, menores de edad, incluso algunos, en las familias, y las familias extienden el virus de una manera? Porque esto es así. Estamos a 16 de diciembre. Fíjense ustedes qué casualidad, que estemos ahora con una punta de contagio después del puente. 7 días después del puente. ¿Eh? Qué casualidad, ¿no? Es decir, no lo sabíamos. Esto es la primera que nos pasa. ¡Qué sorpresa! Lo sabíamos, ¿no? Y nadie ha hecho nada. Porque nadie tiene la valentía de decir las cosas que se saben, porque se saben. ¿O ustedes se creen que los 4 locos que nos ponemos a mirar los datos somos los que tenemos un micro de vez en cuando y hablamos y decimos? ¿Usted se cree que los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas no tienen más información que puedo tener yo a ustedes? ¿Y de más calidad? ¿Y contrastada? ¿Y no tienen expertos haciendo series numéricas y viendo cómo se comporta el virus? ¿Se creen que una comunidad autónoma no lo tiene? ¿Y en un país? ¿Y en Europa? El por qué no se ha hecho, no lo sé. Pero da pie a teorías de la conspiración que lo que hacen es generar desconfianza en la población. Entonces, yo desde esta humilde casa que tenemos aquí, aunque seamos líderes de información en el norte de Tenerife, voy a insistir muchísimo y voy a seguir insistiendo. No me voy a cansar. Es un poco aburrido hablar siempre de lo mismo. A lo mejor ustedes dicen, ya, otra vez el COVID, pero es que no surte el efecto que necesitamos. Y es que cada uno de nosotros seamos conscientes de que nuestra mano está parar este tema. Porque si estamos esperando que nuestros gobernantes nos digan o nos indiquen hacia dónde ir, pues miren, mal lo llevamos, ¿no? Porque sí, lo que tienen es la capacidad de confundirnos. Buenas noticias pueden ser todas las que vienen a continuación, ¿no? Pero yo este informe del Centro Europeo de Prevención, que ayer El Mundo publicaba de manera espontánea, y dije, ¿esto qué es? Espérate, que El Mundo ya no está Pedro J, con lo cual no se le va la olla. Esto debe ser verdad. Y a continuación, tintan, fue cayendo en todas las rotativas y en todos los medios de comunicación. El informe es serio, ¿no? Pero no es serio las conclusiones. No es por el Omicron, solamente. El Omicron agrava la situación. Pero lleva siendo hora que dijera alguien, la vacuna no es suficiente. Hay que tomar medidas restrictivas y las tenemos que tomar nosotros. Ser prudentes, no juntarnos tanta gente, no visitar sitios cerrados y mantenernos allí horas y horas y horas sin mascarilla, comiendo, bebiendo y haciendo de todo lo que se nos ocurre hacer. El otro día vi yo a personas de más de 50 años muy cerca de mi domicilio personal, en un sitio que estaba cerrado, saliendo desde el sitio a la puerta de la calle, fumando puro sin mascarilla. Y no tenían 20 años. El más chiquitito tenía 50. Por cierto, todos hombres. Pero venían de una comida de empresa, y a lo mejor eran 40. Que no tenemos las cosas claras, que no estamos siendo responsables, que se pueden hacer celebraciones, pero con prudencia. Y concienciemos a la población que tenemos en el entorno. Está en nuestra mano, de verdad que está en nuestra mano. Y aceptemos que nos queda todavía un pequeño gran recorrido hasta que realmente tengamos una vacuna que proteja de la no infección, que puede ser la española que está prevista para el 23, la española del CSIF, del señor Juanes, que sí evita el contagio. Hasta que eso no esté desarrollado, vamos a tener que convivir con esta pandemia. Y probablemente después, porque habrá que ver si la vacuna es 100% eficaz, se convertirá en una gripe con un grado de mortandad. ¿Saben ustedes qué porcentaje de la población canaria se ha contagiado del COVID? Desde el principio del tiempo del COVID. ¿Sabe qué porcentaje de población? En 2 años, ¿eh? No llega al 5%. Es decir, 5 de cada 100 personas en Canarias han pasado por el COVID según los PCR que se les han hecho. El 5%. Es una enfermedad para como asustarse. Es para asustarse porque provoca muerte. ¿Y por qué provoca muerte? Porque algunas de las personas que se contagian se les complica por su situación física, por la reacción que genera el virus en el organismo, que no es común, que no es común, que no es lo habitual, que son casos excepcionales, y provoca muerte. Y provoca saturación del sistema hospitalario, que es lo más grave, que se llenan los hospitales y las UCI. El 5% de la población en 2 años es una mierda. Este virus es realmente una mierda. Pero es que nosotros somos, como luchadores, más mierda que ellos. Que es simplemente tener un poco de paciencia y un poco de prudencia. Que se puede socializar de una manera controlada. Pero en nuestra mano está. De verdad que en nuestra mano está. Y tengamos claro que vacunados o no vacunados, la mascarilla hay que seguir teniendo la puesta. Que los espacios cerrados hay que usar mascarilla. Que hay que ventilar los espacios cerrados. Y que no estemos en contacto con núcleos de personas. Hoy con unos, mañana con otros, pasados con otros, socialicemos en desmedida. No, con prudencia. ¿Qué se puede? 8 personas, 10 personas, espacio abierto, separado. El virus es difícil que se te pase por un besito. Sobre todo si no inhalas y expiras, porque entra por la nariz respirando. No entra por la piel o por la mano, entra respirando. Si no entra en los pulmones, en el sistema respiratorio no te contagia. Por eso es importante también la limpieza, para no te lleves después tú las manos a la nariz o las manos a los ojos. No quiero ser pesado, pero creo que es importante insistir muchísimo en este tema. Más noticias del COVID, pues que ya ayer comenzaron a la vacunación infantil en todo el territorio nacional, que en Canarias hay 136.000 chavales a vacunar, que ya se han apuntado en unos rotativos, en unos periódicos aparecen 14.700, en otros 17.400, bueno, da igual. Se han apuntado para citas previas y ya la tienen en torno a 15.000-16.000 chavales. De 136.000, con lo cual estamos hablando de en torno del 11 o el 12% de la población a vacunar, que ya está predispuesta a vacunarse, con lo cual no ha sido una avalancha tan bestial. Lo que sí, el gobierno de Canarias está valorando que hoy se empiezan a vacunar en centros médicos y en hospitales y en sitios afines a la vacunación o sitios preparados a tal efecto, pero que van a llevar la vacunación a centros educativos. Han empezado por la franja de edad superior y por las personas o los chicos que tienen algún tipo de problema o algún tipo de riesgo superior, pero que antes de Navidades ni de coña, no vamos a Navidad, vamos a vacunar nada, porque son 2 dosis espaciadas en 8 meses, con lo cual, en 8 semanas, con lo cual hasta febrero, marzo no tendremos esta población protegida, no inmunizada. El problema está en que ya empiezan a valorar, y ya probablemente hoy se apruebe, de que la vacunación de la tercera dosis o el poner la tercera dosis a población menor de 60 años, en otro tramo hasta 50, va a ser aprobada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ya no hay tanto sanitario como había hace unos meses para vacunar, porque se han despedido. Pues aquí ya dimos por vacunada la población con el 80%, y ya los medios que tenían a disposición de los ciudadanos para vacunarse en vacunódromos, pues ya no están. Con lo cual, yo ayer me comentaba un compañero, me han mandado a ponerme la tercera dosis a ICO. ¿Y si no tienes coche? ¿Y si no tienes quien te lleve? Bueno, yo sigo siendo de la opinión de que aquí le damos por vencido al virus el 26 de junio del año 2020 y lo dimos por vencido cuando llegamos al 80% de vacunación. Y ni una vez ni la otra acertamos, ¿no? Y lo que sí, somos lentos en poner recursos, pero rápidos en quitarlos. En montar las infraestructuras tardamos, pero en desmontarlas en 0, y bueno, eso que hay dinero y debería haber preocupación porque esto estuviese así. A ver qué tiempo tardamos en poner la tercera dosis, porque igual no llegamos tampoco ni a la Semana Santa. Carnavales, pues ya veremos. Lo que sí, vamos a ver si entre todos les decimos a los gobernantes lo que tienen que hacer. Cuidadín con las grandes concentraciones de personas. El volcán, hablaremos hoy a las 9 en punto, que se lo digo ya, José, que a las 9 en punto clan. Hablamos con David, que está el hombre muy, muy, muy atareado viendo lo que pasaba con el volcán. Pero bueno, ya llevamos 2 días sin tremor, sin erupción volcánica visible. Ya creo que no hay ni lava corriendo por los tubos volcánicos, ni está saliendo lava por la fajana, ni absolutamente nada. Ni hay emisión de CO2, ni bueno, pues que todo pinta muy bien. Esa noticia es muy buena. Los técnicos no nos quieren hacer ilusiones a los demás, ¿no? Y dicen que en 10 días lo harán ya público, en el caso de que se mantenga la situación actual. Así que bueno, se empieza a mover la cosa ya en la dirección correcta. Pero las ayudas, pues mira, las ayudas ayer decíamos que 13,5 millones de euros llegaban ya por primera vez desde el principio de la erupción a los plataneros, al sector agrícola y pesquero de La Palma. Bienvenido y se aplaude que por fin ha llegado. También hay que celebrar que hoy se empiezan ya a montar las casas de madera en los llanos de Aridane para conseguir las primeras 20, 30 casas de madera para poder facilitar. También ayer aplaudíamos y hoy parece que es una realidad que se ha iniciado ya el trámite para gestionar las ayudas en los alquileres. Han tardado mucho, pero bueno, vamos a dar ánimo a la población palmera, que parece que todo empieza a rodar en la dirección correcta y vamos a generar ilusión y esperanza, aunque ayer un palmero entró en un programa de ámbito nacional, todo es mentira, todo es verdad, el programa de Risto, y se puso las botas quejándose y diciendo las verdades del vaquero, que de verdad yo agradezco mucho que haya testimonios como este y que haya programas con esa repercusión, explicando que realmente a fecha de ayer pues las ayudas no habían llegado y que el drama de La Palma ahora empezaba a preocuparle a los afectados, precisamente porque se ha apagado el volcán, ya no hay ni ventanita en los telediarios. Saldrá la noticia de que se ha apagado el volcán, si gracias a Dios dentro de 8 días se confirma la finalización de la erupción volcánica, quedarán muchos investigadores siguiendo estudiando las coladas y siguiendo estudiando la vulcanología en Canarias, pero los medios de comunicación desaparecerán, pero total y absolutamente. Y este señor se apellidaba Guerra, Javier Guerra, pues era muy claro en su planteamiento. Nos han destruido no nuestra vivienda solamente, sino nuestra forma de vida, nuestro entorno. Y bueno, a él en concreto se le rayaban los ojos y decía, me han dado 2.500 euros por la solidaridad de las personas. 2 meses y medio después de que empezaran a recoger dinero, los ayuntamientos habilitaron que llegara ese dinero. Pero 2.500 euros para 3 meses, una familia de 4 personas. Se veía que el hombre problemas económicos no tenía, pero sí tenía empatía con su entorno. Estaban organizándose entre ellos, entre los afectados, ¿no? Es terrorífico. Pero bueno, vamos a aplaudir que empiece a caminar la locomotora de las ayudas y que no pare, y que realmente atiendan a las personas y que no esperen sacar rédito político, por favor. Que aquí lo que hace falta es ayudar a una población muy importante. Se estima que realmente afectados estén en torno a 5.000 personas. De los 6.000 desplazados, hay 5.000 que de un grado u otro han perdido algo de su vida. Y hay gente que ha perdido todo su entorno, todo su barrio, su comercio, el bar donde tomaban el café, la escuela donde llevaban a sus hijos, la iglesia donde iban los domingos a rezar, todo su hábito, su hábitat de vida, no solamente su propiedad, su finca, su platanera, su viña. No perdamos, alegrémonos de que el volcán vaya a apagarse y que se apague de una puñetera vez, pero no nos olvidemos de verdad de los palmeros, que van a necesitar mucha ayuda, mucha imaginación y mucho tesón a la hora de reconstruir esa Palma. Y de verdad, intentemos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, no solamente con dinero, sino con exigencia de que esa ayuda llegue y que realmente la ayuda sea, primero, atender las necesidades de las personas damnificadas y, segundo, una buena gestión, una buena planificación rápida y eficaz de cómo reconstruir esa isla, aprovechar la oportunidad que la desgracia te ha dado de repensar un territorio tan importante como es la isla de La Palma y sacarle beneficio y ventaja a la tragedia. Que se puede hacer, siempre se puede hacer. Pues bueno, sigue habiendo buenas ideas y buenas cosas que hay que tener en cuenta, y a mí me preocupa también un poquito que por qué esos proyectos de reconstrucción que hemos comentado en esta emisora, que son tan valientes y tan aventureros y que pueden significar un cambio real, no se están moviendo por parte de la administración como se debería. Llamo la atención porque esas ideas valientes a lo mejor había que considerarlas. Las ayudas del gobierno de Canarias y del Cabildo, pues más o menos parece que van a llegar, pero bueno, siguen estando ahí en veremos. Pasamos a un tema que a mí me parece súper interesante y no lo quiero dejar atrás. La central hidroeléctrica de bombeo reversible de Salto de Chira a Soria, que ya es una realidad porque tiene la aprobación administrativa definitiva del proyecto por parte de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, y que en enero del año que viene, es decir, dentro de 20 días, va a colocarse su primera piedra. Este proyecto es un proyecto emblemático que puede colaborar y puede marcar la dirección en la que tenemos que ir las Islas Canarias para ser una isla sostenible. De verdad. Con inversiones importantes. Miguel Ángel Pérez, viceconsejero de Cambio Climático y Transición Ecológica, pues ha informado, y yo le aplaudo, igual que se le critica, pues le aplaudo, que el objetivo prioritario de esta legislatura por parte de esta consejería era alinear a las administraciones públicas y a las empresas promotoras para que esto fuese una realidad. Han tardado 2 años y medio. Pues mire, bienvenido sea. pero que realmente Red Eléctrica Española, que es la promotora de esta idea y de este proyecto, no tiene como objetivo hacer esto solamente en Gran Canaria, sino que es un proyecto de una envergadura bestial que podrá ser redundante en otras partes del territorio canario. Así que yo les garantizo que antes de que acabe el año volveremos a hablar de este tema, y si no, primeros de enero explicaremos cómo funcionan estos proyectos, que realmente son el futuro de la sostenibilidad energética de Canarias, por lo menos una parte muy importante. Yo me alegro muchísimo de que ese proyecto haya salido y que todas las trabas y obstáculos administrativos hayan sido solventados, porque realmente una administración pública lo que debe hacer es confluir hacia donde creen que debe ir una comunidad autónoma. Este gobierno apuesta por el cambio climático, apuesta por la sostenibilidad medioambiental y apuesta por la renovación o la energía renovable. Esto es una apuesta importante y ese es su trabajo: alinear, allanar el camino, cumplir la normativa, pero que las iniciativas salgan y que no se eternicen en el tiempo. Pues bueno, la comunidad canaria también tiene un récord que compartir con todos nosotros, porque hemos sido los number one. ¿En qué? Pues en el mes de noviembre los que más hemos subido los precios. ¿Estamos contentos? Pues no. Siempre somos los número uno en lo que no debemos ser los número uno. En noviembre, en Canarias, 0,4 décimas subieron los índices de precio al consumo, con lo cual ya estamos en la tasa interanual casi en el 5%, 4,6, 4,7. Por debajo todavía de la media anual, aunque este mes de noviembre hemos ganado, ¿no? Al territorio nacional, en la media estamos en 5,5. Pero fíjense ustedes que los servicios y los sectores que más afectados están por el incremento de precio, pues se los voy a enumerar del primero al cuarto. Primero, energía y combustible. Segundo, calzado y ropa. Tercero, alimentación. Cuarto, menaje. Utensilio, herramienta. ¿Qué queda? ¿Qué queda barato? ¿El alcohol y el tabaco? Que poco más, ¿no? Energía y combustible, calzado y ropa, alimentación, menaje. No sé qué queda. Yo de entre mis gastos ya aquí se han acabado. Yo no tengo dinero para más. Para viajar. ¿No habías subido los viajes? Pues yo creo que sí, con los viajes han subido también. Pero bueno, como ha subido la energía y el combustible, pues es lo mejor. De verdad, ha subido todo y ha subido todo de la primera necesidad. Y ya digo que el gobierno mirando para otro lado. La Unión Europea parece que se va a reunir hoy por última vez en este año y va a hablar de, a ver si piensan para el año que viene, cómo modificar el tema de la tarifación de la energía eléctrica, ¿no? España le propuso almacenar gas para evitar que estemos en manos de Putin y sus amigos cuando cierran o abren los gasoductos, o de Argelia y Marruecos, que si digan que pasan los gases por ahí o no pasan y tengan que meterlo por barco. Bueno, hacer un gran depósito en España, en Europa, para que no estemos tan supeditados por la aportación del gas de esos países que nos tienen cogido el cuello con su mano. Yo también apuesto, y de verdad lo apuesto, por la sostenibilidad propia, la autosuficiencia tanto alimentaria como energética. Habrá muchísimas cosas más que se queden hoy el tintero para contar, pero no puedo dejar una que tenemos que acabar ya y lo voy a decir. Hay muchas cosas que contar, pero esto creo que es importante hacerlo como reflexión. ¿Saben ustedes quién es Borja Escalona? Pues es un youtuber que ha rodado por las redes sociales, y eso es lo más que me molesta, porque lo que él pretende lo consigue, que es visualizaciones del vídeo. Ha habido un vídeo que agrede de una manera bárbara y bestial a nuestra querida isla de Tenerife y a todos los habitantes de Tenerife. No de Canarias, de Tenerife. No sé qué le habrá pasado, si ya tiene una novia que le ha puesto los cuernos, o alguien que le ha hecho mucho daño, o un negocio que le ha salido mal. Pero no es la primera vez que este personajucho ataca a una población. Ya lo hizo con Extremadura. Y además ha sido condenado por agredir a una mujer en la calle, grabándolo con una máquina de afeitar y lanzándosela a la cabeza. Es un personaje indeseable. Pero ¿saben cuál es el problema? Que aparte de que todos los que hemos visto el vídeo nos hemos indignado, pero al verlo le hemos dado una visualización que YouTube lo va a monetizar en su cuenta corriente. Aparte de eso, le damos publicidad. Le damos visualización. Y este tipo de personajes, que no tienen nada que aportar a la sociedad más que el odio, la analfabetización total, porque este tío, en vez de enseñar, hace que la gente sea embrutezca. Es decir, no tiene ni idea de nada. Es simplemente una persona radical agresiva, que genera violencia. Pero eso es lo que la sociedad compra. Y es lo que a mí me preocupa, y es lo que quería acabar hoy con esa reflexión. Estos personajuchos existen porque nosotros, como colectivo, compramos ese producto. Tenemos que hacérnoslo mirar a nosotros. Criticarlo está bien, pero la mejor manera es obviarlo, que no existiera, que no fuera popular, que no fuera youtuber, que no tuviese seguidores, que no tuviese un canal, que nadie presta la atención a ese tipo de cosas. Pero sin embargo, ya digo, no es la primera vez que agrede a una población, de la manera bestial que lo hace. Descalificaciones enormes, con una falta de rigor histórico absoluta. No tiene conocimiento de absolutamente nada. Se jacta de decir, yo no he ido a Tenerife. Es decir, no conoce la realidad, pero sí agrede, insulta. ¿Eso es libertad de expresión? No lo es. ¿Hay protección para que eso no produzca? No la hay. ¿Pero sabe cuál es la mejor protección? Que la sociedad no lo compre. Que cuando veamos cosas de esas nos produzcan desprecio y no se produzcan miles y miles y miles de repeticiones. Con eso me quedo hoy, que tenemos que seguir avanzando como sociedad y empezar a tener criterio un poquito más adulto, un poquito más serio, para avanzar hacia adelante y no hacia atrás. Un poquito de publicidad y enseguida seguimos con el programa. Ocho y 42 minutos, el momento de llamar a nuestra querida amiga, opinadora y analista, que creo que estará sudando la gota gorda, doña Dulce María Gutiérrez. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Diego?
Yo bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Asfixiada o vaya en nivel 2 de...?
No, voy, baja el ritmo para hablar contigo tranquilita. Es difícil sudar mucho con el frío que hace.
¿Verdad que sí? Oye, no te has movido de la victoria, ¿verdad? No has sido testigo de la debacle de la autopista de esta mañana, ¿no?
No, hoy no. Hoy no me ha tocado juzgado, gracias a Dios, porque te estaba escuchando esta mañana que parecía que la cola llegaba hasta el enlace del ramal de la Rotava.
Sí, señora.
Pues qué barbaridad.
Tremendo. Un accidente medianito, no muy grave, pero sí bastante coches afectados en el bohío y la liaron parda. A las 6:30, claro. Pues para. Yo esta mañana me levanté tempranito y miré por la ventana y digo, ¡guau! ¡Wow! Los coches parados ya en la Victoria, pues en mi casa se ve la autopista en la Victoria.
Claro. Pero... ¿Sabes qué pasa? Que son las horas justo de tránsito, después de todo el mundo a trabajar, a la universidad, lo que sea, y cualquier mínima cosa, si se hace cola en circunstancias normales, cuando no hay ningún tipo de incidente, imagínate cuando ocurre algo. Desgraciadamente tendremos que estar viviendo esta situación hasta que de verdad se busca una solución definitiva a los problemas de movilidad que tiene esta isla.
Pues sí, la verdad que sí. ¿Tú qué tienes previsto hacer para estas Navidades? ¿Tienes mucha gente en casa o vais a estar tranquilitos?
No, además estoy ahora asustada. Ahora sí que estoy un poquito preocupada, no asustada, pero sí que preocupada y tratando de ser todo lo prudente que puedo. Ya he dicho a mi gente y a mis compañeros lo que opino de las reuniones en estas fechas. Ayer, desgraciadamente, se nos fue una compañera del partido, de La Matanza, mi querida Carola. Espero que su viaje sea un viaje verdaderamente libre, como a ella le gustaba, pero ha sido consecuencia de este maldito virus. Así que pasa algo cercano y uno empieza a reconsiderar de nuevo todo lo que está pasando, mientras que hay momentos en los que haces un análisis así, como mucho más objetivos, aunque yo, tú sabes que lo he vivido en primera persona, pero haces un análisis así como muy general y muy objetivo cuando de repente vuelve a sacudirte algo con fuerza, pues de nuevo empiezas a reconsiderar, ¿no?, que somos tan tremendamente vulnerables. Lo que espero es que la gente, bueno, pues tenga conciencia de lo que ocurre. La familia hay que verla, eso es así, porque la tristeza también mata, pero bueno, que haya prudencia y que aguantemos un poquito más, a ver qué es lo que ocurre y a ver si las cosas se van reconduciendo un poquito.
La pandemia,
esto parece que ha venido para quedarse y para quedarse por mucho tiempo.
Eso parece, y bueno, tenemos que acostumbrarnos a cambiar nuestros hábitos de vida y nuestros comportamientos habituales para que esto no siga cobrándose vidas innecesariamente. Porque ya son más de 1,000 los canarios que han fallecido por culpa del COVID, o a causa del COVID, o con COVID, me da igual. Es decir, muertes innecesarias que se han producido en 2 años. Pero fíjate tú, Dulce, que me llama la atención, porque en la portada del periódico La Provincia aparece un dato colateral en un margen de la portada, pero me ha hecho tener una reflexión que quiero compartir contigo. Hablamos de más de 1,000 muertos por COVID. ¿Sabes cuántos canarios han fallecido en el último año pendiente de que se le atendiera por dependencia en lista de espera?
Me imagino que muchísimos más.
El triple. 2,981 canarios fallecen este año mientras que estaban en listas de espera esperando por ser atendidos por la ley de dependencia.
Sí. Tristemente, esto es algo que nos viene castigando también.
Y, dime. Y que Noemí Santana diga que ha hecho un poquito de autocrítica, pero chicos, esto es intolerable. Intolerable.
Bueno, yo no sé cuándo has visto a Noemí Santana hacer autocrítica.
Ayer dijo algo en el Parlamento y bueno, pues yo le he puesto el gesto de autocrítica, ¿eh? Pero vamos, ahí tienen los millones de euros muertos de la risa sin gastar.
Efectivamente, eso es de lo que hablamos cuando decimos y hablamos de la necesidad de que se ejecuten los presupuestos, porque un presupuesto, si tienes muchas perras para muchas perras, una consignación presupuestaria muy grande para una partida en concreto, para un asunto en concreto, pero no lo gastas, pues al final te sirve de noticia para un momento determinado del año, pero luego no sirve para resolver los problemas de la gente. Este asunto de la dependencia de verdad que es penoso, es triste y es triste, mucho más triste aún que la gente muera esperando a ser llamada. Mucha gente muere esperando incluso a recibir las ayudas a la dependencia, esas ayudas para sus cuidadores, para ellos, para la autonomía personal. Eso sigue siendo una asignatura pendiente y a mí, bueno, pues me sorprende haber visto multitud de declaraciones de Noemí Santana en el que se daba pues golpes de pecho, bueno, pues presumiendo de lo bien que lo ha hecho. Y la verdad es que el cambio ha sido indiscutiblemente a peor. Yo lo siento porque... ¿Sabes qué ocurre? Que los tiempos han cambiado, como tú decías, ¿no? Y ahora la gente es mucho más vulnerable, es mucho más susceptible, está mucho más necesitada y, por lo tanto, estamos viviendo una situación excepcional. Y cuando se vive una situación excepcional, las medidas también tienen que ser excepcionales y se tiene que tener una consideración muy particular sobre las distintas situaciones que se están generando. No somos una isla tan grande, no somos tantos habitantes, no es tanta la coyuntura o la... con las distintas, bueno, pues las distintas situaciones que se puedan plantear como para que no haya habido una respuesta mucho más eficiente de la que hemos tenido hasta ahora. Y me temo que no la vamos a tener.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que realmente nos indigna cuando vemos noticias de estas, ¿no? Que 3.000 personas mueren esperando ser atendidas en distinto menor grado de dependencia. Pero realmente no salimos a la calle a protestar de esto. Realmente no nos indignamos lo suficiente como para dentro de año y medio coger y decir, esto no te lo perdono, gobierno de Canarias. Voy a cambiar mi voto simplemente por este dato. Esto realmente nos indigna, pero no condiciona nuestro voto. Y yo creo que es importante que empecemos a cambiar como sociedad, de poner los listones, señores. Es que ustedes vinieron a hacer una cosa y han hecho lo contrario. Es decir, aunque yo sea muy de Podemos, o sea muy socialista, o sea muy de Nueva Canaria, yo a usted tengo que castigarle porque me ha mentido.
Sí, eso es así. De todas maneras, aquí los medios de comunicación, salvo algunas honrosas excepciones, cuanto más pequeños son los medios, a veces también son más libres, los medios de comunicación también tienen una gran parte de la responsabilidad en la respuesta que puede tener la ciudadanía ante un problema o ante una situación que puede resultar escandalosa, como es esta. Porque centramos, claro, nosotros recibimos la información, ¿cómo? Pues a través de los medios, a través de las redes sociales, de las distintas herramientas pues de Internet y las radios y televisiones y periódicos. Y bueno, está tan segregada, ¿no?, la forma de comunicar, pero sin embargo ves, cuando te paras a leer, hay muchos medios que lanzan sus noticias a través de distintos, pues o de Internet, o de redes sociales, o de YouTube, o prensa escrita, o radio. Bueno, hay medios que tienen todas esas vías, ¿no?, para comunicar. Pero ves realmente cómo se centra la atención y se trata de centrar la conciencia de la gente a veces en cosas que son superfluas, que no sirven para nada, que no tienen esa gran trascendencia. Y tú ves que la gente realmente se moviliza cuando... Sí, o se mueve un país cuando alguien dice, a lo mejor, bueno, pues que ha sido atacado, y a lo mejor falsamente. Recordemos un caso en el que se hizo un movimiento social y se quería crear una comisión de investigación o de protección, y al final fue una denuncia falsa, ¿no? ¿Qué pasó? Un país moviéndose en medio o alrededor de una noticia de esa índole. Sin embargo, como dice muchísima gente, y aquí en mi pueblo, por ejemplo, yo lo puedo ver, caramba, no veo a nadie en la calle movilizándose porque no hay quien pague la luz. No veo a nadie en la calle movilizándose porque no hay quien llegue a Santa Cruz. No veo... O sea, la gente del día a día, ¿no?, sí que lo valora y sí que está indignada. Pero es verdad que luego no tenemos ese coadyuvante necesario, o que a mí toda la vida me ha parecido un coadyuvante necesario, que es el medio de comunicación, porque al final la información nos entra por los sentidos.
Y tanto que
y
sí.
Si tenemos un medio riguroso y un medio que centre la atención a lo verdaderamente importante, claro que eso ayuda muchísimo a cambiar la conciencia. Aún así, tenemos posiciones muy sectarias y muy radicales, que haga lo que haga el PSOE o haga lo que haga el PP o haga lo que haga quien sea, van a seguir votando y van a seguir apoyando. Por eso mismo que tú dices, Diego, porque no hay una verdadera conciencia de que lo importante y las necesidades vitales de la gente no tienen colores políticos. Eso parece que se nos olvida.
¿Sabes que los datos del turismo son preocupantes para una recuperación que teníamos en ciernes, que estábamos tirando las campanas al vuelo, que el sector turístico en Canarias, tremendo motor, único motor de nuestra economía, iba a tener unos datos fantásticos esta Navidad y este invierno? Lo de hoy me ha puesto los pelos de punta. 150.000 cancelaciones en la última semana de turistas británicos, lo que supone una reducción del 40% de las reservas emitidas hasta la fecha. Es decir,
claro. Pero ¿sabes cómo está la situación sanitaria en Gran Bretaña?
Peor que aquí. Peor que aquí.
Claro. Mucho peor que aquí. Mucho peor que aquí. Y esa es una causa fundamental. Y evidentemente llevamos años hablando y diciendo que o se diversifica la economía o se hacen o se buscan otras herramientas de alimentación de esta tierra, o estamos mal, y lo pasaremos mal, porque claro, ante una situación de pandemia mundial en la que pasa esto que tú has comentado ahora y hay tantísimas cancelaciones, ¿qué va a pasar con todas esas empresas? ¿Qué va a pasar con los hoteles? ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Qué va a pasar con todas estas otras áreas económicas que se mueven alrededor del sector turismo? Porque no olvidemos que esto es una cadena plagada de eslabones. Cuando rompan uno, cae el resto en cadena. Y sobre eso no se ha trabajado nada. Bueno, sí, el gobierno del PSOE, por ejemplo, ha trabajado en cargárselo de las bonificaciones o las consideraciones que había para las producciones cinematográficas, todas esas cosas que daban muchísimo trabajo. Y bueno, pues cositas, ¿no? Cositas que podían suponer un plus o un apoyo a la economía de esta tierra, pues de nuevo recibe el latigazo implacable de un partido que se llama progresista, pero que está anclado en progresar ellos solos de forma individual y se han olvidado de la ciudadanía. No veo absolutamente nada que esté vinculado a la gestión del Partido Socialista que se pueda llamar progresista. No veo más que apoyo y sectarismo haciendo o dando un trato de favor a los suyos, como lo hemos visto, por ejemplo, aquí en el Cabildo y ese reparto de las subvenciones nominativas a los distintos municipios, y hemos visto cómo han favorecido descaradamente a los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista en detrimento del resto. Eso es lo que hemos visto en rasgos generales en este gobierno del Partido Socialista, no solo en Canarias, sino también a nivel nacional. Yo espero que la gente sea consciente de todo lo que ha ocurrido, de la pésima gestión de la pandemia, de las mentiras en cuanto a nuestros fallecidos y de cómo nos han manipulado durante todo este tiempo y cómo no han sido capaces de centrar la atención. Y hemos visto cómo, en lugar de tener líderes, previsores, que es como tienen que ser, hemos tenido líderes reactivos que buscan una solución inmediata corriendo, una tirita para una gran sutura, cuando justamente ocurren las cosas, sin ser capaces de ser previsores. Y lo veremos también con el destino de La Palma. Y como eso, mil cosas, y podríamos estar hablando una hora completa, sin parar.
Pero tienes que hacer sentadilla.
Así que tengo que hacer sentadilla. Pero mira, estoy caminando aquí despacito, hablando contigo, y de gusto.
Me alegro. Oye, hablar contigo siempre a mí me produce un gran grado de satisfacción. Además, últimamente me estás convenciendo de muchas cosas que a veces no me convencías tanto. Pero es que la realidad te da en la cara y dices, ¿y qué vamos a hacer? Si es que no tenemos muchas alternativas que elegir, ¿no?
Pues y nada. Tú dices, caramba, cuánta razón tenía mi amiga Dulce, ¿no?
Siempre tienes razón, bastante razón. A veces discrepamos, seguiremos discrepando. Pero mira, es que la situación de nuestra tierra está yendo hacia uno derrotero. Que algo habrá que hacer.
Muy preocupante. Sí,
algo habrá que hacer. Pues doña Dulce María, que siga usted haciendo ejercicio, que no haga mucha sentadilla, que después hay agujeta en donde no tiene que haberla. Y a ver si
eso
nos
vemos. Eso es bueno.
El 21 tenemos aquí un pequeño acto navideño, a ver si te pasas por aquí a tomarte una empanadilla.
Pues me pasaré, al menos para saludarlos, de verdad, la gran familia de Gente Radio, que a mí me encanta y son como parte de mi familia también, y ha sido mi caso durante muchos años, así que espero que así sea también
para
el 2022.
Ha sido, es y será.
Pues muchas gracias, lo hago con un gran placer.
Pues un besito, Dulce. Hasta la semana que viene.
Un saludo.
Pues a las 9 de la mañana en punto, como le habíamos prometido tanto a nuestros oyentes como al propio David, tenemos al investigador más dicharachero de la isla de Las Palmas, vulcanólogo de profesión y de vocación, don David Calvo. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal?
¿Estás contento de ver que el volcán parece que va a acabar o estás triste porque se te van a acabar tus experimentaciones vulcanológicas?
Bueno, que aquí se impone la alegría, ¿no? Sobre todo por la gente de la isla, pero todavía tenemos un ojo mirando hacia arriba por si le da por despertar otra vez. De momento los datos no indican eso, pero hay que tener paciencia unos días más.
Fuiste uno de los cuatro puntitos naranja que estaban en la boca del cráter ayer, que vi una fotografía que me pusieron los pelos de punta. Y hay que tener valor para ir para allá.
Pues sí, uno de los cuatro puntitos era yo, sí, como no podía ser de otra manera.
¿Y cómo te lo encontraste? ¿Lo saludaste de parte de todos nosotros y le mandaste a la mierda a esa boca o es sorprendente?
Bueno, le eché ahí un conjuro a ver si se queda ya tapado y se queda ya cegado y se apaga de una vez. La verdad que era bastante impresionante, ¿no? El tamaño de la boca que se ha generado, enorme, y también viendo la foto después uno se sorprende, ¿no? Porque la dimensión allí uno no se hace la idea hasta que luego le enseñan la fotografía. Bueno, tenía algo de emisión de gases, había una concentración de gases importante, pero bueno, es nuestro trabajo al fin y al cabo, somos profesionales de esto y para adelante.
¿Todos los parámetros que podéis medir indican que llevamos dos días de apagón o algo indica que todavía queda alguna resistencia por parte del volcán?
Bueno, ahora mismo, apagón, quedan, como dices tú, algunos datos que indican que el volcán se resiste a morir, ¿no? Ese dióxido de azufre que sigue emitiendo y que ayer estuvimos midiendo allí precisamente en la boca principal, pero en cantidades muy pequeñas y lo que probablemente sea una medida de momento, una emisión residual, parte del magma que ha quedado atrapado en el subsuelo y que no ha llegado a salir. Pero vamos, ningún indicador ahora mismo nos hace pensar que el volcán esté en buena forma, precisamente.
Contamos días para atrás y vamos del 10 para atrás, vamos por el 7.
Sí, así es. Esperamos que no haya ningún repunte, que no haya ningún susto y que no tengamos que empezar esa cuenta de cero. Desde luego estamos acercándonos cada día un poquito más a esa finalización, a ese número 10, a ese día 10 que indicaría que finalmente, efectivamente, el volcán se ha dormido para siempre. Pero en el camino se nos va a hacer largo. Esto va a ser como estar en el minuto 85 ganando un partido a un equipo grande y que los últimos 5 minutos se te hacen eternos, ¿no? Y estamos un poco en esa fase.
Una preguntita que yo quería también hacerte, porque es una duda que yo tengo. En el caso de que hubiese ahora mismo algún parámetro, por ejemplo, unos sismos a 25 o 40 kilómetros de profundidad, ¿eso qué indicaría? ¿Que se vuelva a cargar el volcán y que volvemos otra vez a empezar? ¿O que puede haber dos o tres días más de erupción? Es decir, ¿podemos volver a empezar o solamente a lo mejor puede haber un repunte?
Bueno, San Juan en el 49 estuvo 5 días callado completamente y después empezó la erupción de nuevo. Por eso estamos tan cautos a la hora de dar un pronóstico, de dar el certificado de defunción del volcán. Seguirán apareciendo terremotos, seguirán produciéndose terremotos, incluso una vez que hayamos declarado el final. El sistema se tiene que reestructurar, se tiene que recolocar nuevamente una vez que todo se apague y la propia temperatura, la propia pérdida de temperatura del sistema magmático hará que se produzcan rupturas, contracciones térmicas y que haya terremotos, ¿no? Otra cosa es que se produzca un enjambre fuerte en el que volvamos a ver esos terremotos de forma continuada durante horas y tengamos que empezar la cuenta de cero, pero que vamos a ver terremotos durante el día, eso lo vamos a seguir viendo. De momento los que se producen son aislados, son normales dentro de esta etapa de baja actividad y no parecen acarrear de momento una recarga del sistema.
¿Ya no va a haber más aporte de ceniza ni de CO2 ni calidad del aire a medir? ¿No va a haber riesgo de que haya dificultades para que se reincorporen a sus zonas de vivienda habitual los que han sido desplazados? ¿Eso va a ser rápido o vamos a tardar también 10 días en volver a retomar la situación?
Bueno, ahí ya depende un poco de la gestión de la emergencia, ¿no? Los datos, hay zonas en las que sigue saliendo gas, las coladas siguen emitiendo gas, con lo cual todas aquellas zonas que estén cercanas a coladas no van a tener un regreso inmediato, pero como digo, eso es un tema del que se va a encargar la gestión de la emergencia del PEVOLCA. Nosotros vamos a seguir proporcionando los datos que puntualmente proporcionamos y a partir de ahí ellos son los que deben decidir. Pero pasará un tiempo todavía hasta que regrese la normalidad, si es que de alguna manera regresa la normalidad, ¿no? Después de todo lo que hemos visto.
Pues nada, felicidades porque habéis acertado una vez más en las previsiones y yo os escuché decir que era muy probable que el volcán acabase antes de final de año y yo quería que fuera antes de Navidades y el volcán parece que nos va a permitir que en La Palma, en los llanos de Aridane, en el Valle de Aridane, estas Navidades no sean tan dramáticas como algunos pensábamos. Así que gracias por el trabajo, David, y que ya se acerca esa botellita de vino.
se acerca el momento, por fin, se acerca el momento que esperamos con alegría y ansiedad. Así que para mí doble alegría, que se acabe la erupción y que finalmente tengamos esa botellita de vino.
La tengo ya comprada, que lo sepa.
Fantástico, muy bien.
David, suerte y muchísimas gracias por toda la información que nos aporta semana tras semana.
Un abrazo a todos los siguientes 60 Radio, un abrazo para ti, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues ya son las 9:06 y le damos la bienvenida a los estudios centrales a Juan Carlos Arrecivita. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
Que ya teníamos ganas de vernos, que llevamos semanas hablando por teléfono porque ATA Canarias te manda tu presencia en multitud de reuniones. Pero hoy sí vamos a hablar aquí en persona los dos.
Perfecto, ¿no? Como portuense, pues estar aquí en el puerto pues mucho más cómodo y mucho más agradable estar en los estudios que por la radio, pero bueno, el trabajo a veces pues hace que...
Y antes viajábamos, me estabas comentando que antes viajabas más.
Así sí. Que... sí, no, antes viajaba más y bueno, espero que el año que viene se vaya recuperando algo más la normalidad, pero es verdad que antes había más movilidad y en estos momentos también ahora muchas reuniones pues pasas a hacer telereuniones, ¿no? Lo que pasa es que no llega a ser lo mismo, por mucho que nos queramos o intentemos, al final el contacto humano y los pasillos no, y el antes y el después de las reuniones, muchas veces te pierdes de mucho condimento. Las reuniones normalmente se suelen hacer muy, muy rápidas, muy, muy, muy fluidas, pero a veces los entresijos de cómo está la situación, los problemas y demás, te enteras en los pasillos.
Oye, esta semanita ya nos anunciaban de que el gobierno de Canarias ha hecho las labores y que las ayudas y subvenciones que habían prometido para la para autónomos, pymes y pequeñas y medianas empresas, ya esos 1.140 millones estaban de camino. Yo llevo desde ese día que lo anunciaron leyéndome el Boletín Oficial de Canarias y hasta hoy no lo he visto publicado.
Bueno, a ver, el otro día el presidente del gobierno de Canarias lo que hizo fue comunicar las resoluciones que a través de las cámaras de comercio del reparto de la línea 2.2 y de la línea 2.3. Había cuatro líneas para repartir esos 1.144 millones. La línea 1 era para autónomos que iban a módulos, que era una partida de 3.000 euros, una tarifa plana directamente de 3.000 euros.
7.400 beneficiados.
Efectivamente, de los cuales el 50% de la línea pasó por falta de solicitudes a otras líneas. La línea 2.1, que era hasta 10 trabajadores, autónomos y pymes hasta 10 trabajadores, también se quedó también con el 50% del reparto por falta de solicitudes, que pasaron a las líneas 2.1 y 2.2. Estamos hablando de líneas de que van desde 11 trabajadores a 50 trabajadores y más de 50 trabajadores. Y bueno, ahí se ha repartido.
O sea, ya son grandes empresas en Canarias, 50 trabajadores.
Efectivamente, y es donde se ha repartido el dinero. Es verdad que...
Con aportaciones hasta 5 millones de euros.
Efectivamente, o sea, era el tope máximo que había, pero claro, de las 65.000 solicitudes que inicialmente se esperaba recibir por parte del gobierno de Canarias, solo se recibieron 20.000 o 21.000, creo que recordar por encima.
Lo y tengo no hay... por ahí apuntado, sí. Pero son 7.000 y pico de autónomos, 11.000 pequeñas empresas de 1 a 10, que ya estaban en los dos, sí, primeros apartados. ¿Ese no le ha llegado ya?
Las pequeñas sí. Las pequeñas
han la que van llegando. A repartir ahora son
las que van a llegar, porque aparte, si no está repartido antes del 31 de diciembre, que devuelve el dinero al Ministerio de Hacienda.
Pero yo no he visto la publicación de las empresas que tengo interés en esas de más de 50, que son 160.
Tendrán que volcarlas. O sea, el otro día aparecían.
Y como tú bien decías, eran 500, casi 500, más de la mitad, sí, del dinero que iban a repartir. Con lo cual, a los autónomos y pequeñas empresas no le ha llegado.
No ha sido nada. O sea, estamos hablando de que, primero, estas son ayudas a las pérdidas de 2020.
Sí. O sea, pues que hayan justificado más del
30%. Del 2020. Que se van a pagar en diciembre del 2021. O sea, estos son ayudas urgentes para recuperar.
Para recuperar liquidez. El nombre de la subvención.
Estamos hablando de que son 1.144 millones que no llega a ser ni el 10%. No llega ni el 10% de las pérdidas que tuvo el tejido empresarial canario el año pasado. Pues os digo que aquí nuestros gobernantes sacan pecho por todo, pero es que en Alemania en abril se habían cobrado el año pasado, se habían cobrado esas ayudas. O sea, en Alemania directamente el 75% de la facturación te la ingresaban sobre la marcha, no había que esperar un año para que te lo ingresen. Entonces, al final, sí, viene bien, y estas empresas que le está llegando, y estas empresas también grandes que han perdido dinero, pues les viene muy bien, o sea, les viene muy bien porque, bueno, puedes recuperar, es dinero, y tengo amigos que tienen más de 50 trabajadores, porque tienen un grupo de empresas, y oye, y les viene fabulosamente bien el recuperar, pero aún así no estás recuperando.
Del que estabas hablando, que también me lo comentó, dice que le ha costado más de un millón de euros la pandemia.
No sé lo que la que habrá recibido estos días, pues le preguntaré a ver si me lo dice, si me da el dato y si no me
a ver si lo convence para que venga un día a contarnos su experiencia, que le cuesta. Que le digo, dice ahora, que yo soy políticamente incorrecto y puedo decir cosas que de las que me puedo arrepentir. Digo,
no, últimamente estamos políticamente correctos, sí, de todas maneras. Pero vamos, que yo creo que el gran problema que está viendo es que no ha llegado. O sea, el 80% de las pymes de este país son autónomos y pymes de menos de 5 trabajadores. Y al final las ayudas, como estabas comentando tú, 11.000, que estamos hablando de que es que no ha llegado el dinero y al final pues...
Y encima la tarifa plana, que esa es otra, ¿no? Yo conozco a de estos 7.400 y pico de autónomos a módulo que recibieron la ayuda, conozco a uno que le llegó a los 3.000 euros y se compró una moto. Te lo prometo, digo, coño. Tienes WhatsApp, ¿no? Ya me jodiste.
A ver, o sea, cada uno ya con el dinero que recibe.
No tiene hijos, no tiene hipoteca, ya está.
Te toman las 3.000 euros con una moto, son una motito.
Una motito.
Pero estamos hablando también de que
además le sirve para su trabajo, las cosas como son, es decir, le sirve para su trabajo.
Por eso, estamos hablando de que mucha gente pidió colaboración o cogió sus ahorros personales para invertirlos y para estar al corriente de pago con sus proveedores, porque si no, muchos proveedores no te servían. Y toda esa gente quedó excluida. La gente que tenía deudas con la Seguridad Social y con Hacienda quedaron excluidas. Entonces, al final, son ayudas que sí, que el gobierno de España ha sacado pecho, pero estamos viendo que menos Canarias y Baleares, que modificaron algo y permitieron que entrasen, y bueno, hasta cantidades hasta 5 millones de euros que se han cobrado, pero es que el resto, a nivel nacional, el 50% de los 7.000 millones restantes han quedado sin utilizar a nivel nacional, y no será porque este país haya tenido pérdidas, ¿o no?
Vamos, que no se han entregado, que no se han distribuido. Se han quedado en las cuentas corrientes del Estado.
De las comunidades autónomas que tendrán que retornar al gobierno central ahora, al Ministerio de Hacienda. Entonces, claro, estamos hablando de que al final no han llegado las ayudas. Y unas ayudas a una comunidad autónoma del 10% de las pérdidas, pues tampoco son ayudas, cuando en Alemania te cubrían hasta el 70%.
No, la verdad es que no hemos hecho las cosas bien y es una realidad. Pero bueno, nos enfrentamos a un 2023 donde teóricamente...
22. Es verdad, ojalá fuese el 23. Tengo unas ganas.
¿Qué ganas tengo yo
que pase el 22?
¿Por qué será? Mido el 23 directamente, vamos. La mente que a veces te juega malas pasadas. Bueno, para este 2022 creo que es un año importante, o por lo menos se plantea importante, porque aparte de subvenciones, ayudas y dinero, hay presupuestos en el Estado para que haya inversiones. ¿ATA es conocedor de que vaya a apoyarse desde las distintas instituciones el hecho de que empecemos a valorar a los emprendedores, es decir, que haya líneas para facilitar el emprendimiento?
A ver, líneas ha habido y seguirá habiendo. Es verdad que muchas veces no son suficientes. Es verdad que este último año y el año anterior, el 21 y el 20, había que potenciar más el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de la actividad, que el emprendimiento, porque había mucha gente que estaba reticente a parar. Pero sí, o sea, líneas para eso va a haber. O sea, pero muchas veces las cantidades no son acordes a las necesidades reales que tiene ese emprendedor. Y luego, aparte, va a haber dificultad para acceder al crédito financiero. No sé si a través luego de las líneas ICO pondrán algún tipo de líneas o a través de Avalcanarias, pero si sigue siendo la misma burocracia que en el pasado, complicado.
Hay problemas para los créditos ICO que se habilitaron en el COVID. Ya vi una noticia de que hay un porcentaje de impago muy importante que el aval estatal pues va a tener que cubrir un montón.
Se sabía, ¿sabes? Se sabía que de hecho el periodo de carencia se ha ido ampliando. Yo no sé si volverán a ampliar otra vez esto, porque claro, es que estábamos hablando de que inicialmente cuando la gente pidió las líneas ICO para cuando la pandemia...
Era para pagar la ciudad social, para pagar
impuestos. Porque aparte, pensábamos que esto va a ser un trimestre. Sí. Nadie nos dijo que iba a ser un año y medio.
O más.
O sea, porque claro, es que el problema es que esto no ha acabado. O sea, porque es que si esta entrevista que tenemos ahora la llegamos a tener hace 3 semanas, estábamos todos contentos, ¿no? Porque
estábamos contentos.
El número de plazas aéreas había incrementado un 19%, pero es que ahora...
Las reservas disparadas. Hoy lo he dicho, 150.000 británicos han cancelado en la última semana las reservas en Canarias.
Pues ya no solo son las reservas que se han cancelado. Antes de ayer teníamos reunión del Consejo de Turismo a nivel nacional y hablaba el representante de ALA, que es el representante nacional de las aerolíneas que operan en España, y ya ese 19% de plazas aéreas ha bajado a ser un solo un incremento de un 5% de plazas aéreas
en este invierno,
en dos semanas. Pero es que no solo eso, es que la ocupación media de los aviones está un 15% por debajo de un año prepandémico. Con lo cual, de nada te vale de que tengas más aviones o más plazas aéreas si la ocupación es menor. Y como bien comentas, hoy por hoy, raro es el hotel que hasta 24 horas antes o el mismo día te permite la cancelación sin ningún tipo de penalización. Con lo cual, puedes reservar, pero sobre la marcha puedes cancelar. Con lo cual, no te valen para nada, ¿no?
Ya te he adelantado alguna cosita que no lo puedo decir en los micrófonos, pero te invito a que la semana que viene vengas por aquí, porque igual ya te lo puedo adelantar y podemos comentarlo. Porque hay proyectos para que intentemos dar una vueltita, ya que nuestros administradores públicos no lo hacen, dar una vueltita al mundo del emprendimiento e intentar llamar la atención de determinada población de aquí del norte. Porque la verdad, el emprendimiento últimamente a mí me da la sensación de que no es por vocación, sino por necesidad. Hay gente que se mete en el mundo autónomo porque no encuentra trabajo y tiene que buscarse la vida. Entonces dice, bueno, pero tienen un gran desconocimiento del mundo autónomo.
Hay un poco de todo, pero tampoco podemos generalizar de que la gente que emprende es porque...
¿Pero hay un porcentaje alto de eso o no, Juan Carlos?
No, yo creo que, a ver, o sea, es verdad que en determinados momentos, y sobre todo la crisis anterior y la crisis anterior, hubo gente, sobre todo gente mayor entre comillas, que nos consideramos jóvenes, gente a partir de los 40, 40 y pico en adelante.
Gente adulta,
más maduritos, ¿no? Interesante, que empezaron a haber problemas porque, claro, las empresas que preferían contratar pues un universitario recién salido, mucho más barato, y empezaron
más
a...
Más manejable,
efectivamente, y al final, pues bueno, había problemas. Entonces hubo gente que decía, bueno, oye, yo tengo un bagaje, es verdad que también tenemos un problema... que a ver si con los años se puede ir cambiando, que es que nuestro modelo educativo no se nos ha enseñado a emprender. O sea, y desde pequeño era estudia para opositar para una plaza para ser funcionario, o niño estudia para ser director de banco.
Ahora... Muy poquitos niños de menos de 14 años te dicen, ¿qué quieres ser tú de mayor? Te pueden decir rico, eso sí te lo pueden decir. Pero, ¿emprendedor? Muy poquito. Alguno he oído, ¿eh?
Pues tenemos que empezar a cambiar ese discurso. Entonces hay mucha gente que es verdad que ha estado toda su vida trabajando para otras personas y no ha tenido a lo mejor posiblemente cargos de dirección o de control que se sientan preparados y cualificados para dar el paso. Y muchas veces también más el carácter. También es verdad que hay gente que no sirve para emprender.
Sí, está claro.
O sea, hay gente que puede tener ideas, pero son grandes trabajadores, grandes personas que... Si siguiendo unas pautas que le dé alguien de encima,
será lo mejor,
triunfaría, pero por sí mismo no lo son. Entonces, te digo, ha habido de todo. Entonces, es verdad que hubo gente que estaba, pues eso, amargada porque no conseguían trabajo y emprendían, pero al final es como todo. O sea, sin un plan de viabilidad, sin recursos, y si el proyecto no es bueno, al final ese emprendimiento son 3, 4, 5 meses. Al final se te acaba la mochila que tienes con los ahorros y muchas veces el problema que había es que había gente que incluso hasta utilizaba el pago único. Con lo cual,
el pago único de la prestación de desempleo, con lo cual se quedaba sin
Te quedaba sin nada. Entonces yo siempre digo que si tienes un plan de viabilidad, que ese plan de viabilidad te lo hayan mirado, bien mirado, a través de las cámaras de comercio, de la agencia de desarrollo local, de las distintas administraciones, empresas, ATA, COE, incluso hasta Mentor Day, por ejemplo, que te hace una aceleración y te da las pautas y te puede ayudar incluso hasta buscar hasta financiación. O sea, que vayan buscando las herramientas a través de la red SID, a través de todo lo que...
Hay
herramientas para ello. Pero el problema que hay es que cuando vas apurado, el que va apurado al final como todo, el que va apurado al final llega tarde, ¿no?
Busca un local para poner un bar y ya está, y no se da cuenta.
Sí, pero bueno, y el bar a lo mejor te valía hace 2 años, ahora ese bar no tiene terraza, el ayuntamiento de turno te ha quitado ya la ocupación de la vía pública y ya no, ya no,
emprender
ya no
es negocio. Es fácil, es ilusionante y es una aventura que yo le invito a mucha gente que lo haga, pero hay que tener los pies en el suelo y hay que saber lo que se hace. Juan Carlos, la semana que viene te espero por aquí. 23
Perfecto.
De diciembre, 23 a puntito
diciembre.
De caramelo.
A ver si nos toca algo.
algo nos tocará. Por lo menos que nos toque salud.
Pues salud para todos, efectivamente. Felices fiestas y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nada mejor que conversar. 9:24, reencuentro semanal con doña Marta Casanova. Muy buenos días, Marta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Te veo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Hoy viene, tienes cosas que hacer hoy, ¿no? Tienes cosas
no
que hacer.
No vengo con el chándal.
Arreglar pero informal, exacto, ¿eh? Con mis tacones y mi chándal.
Exacto.
No, pero hoy tiene lío, así que no vamos a quitarte mucho tiempo. Yo ayer te decía, y la verdad es que tengo ganas de hablar con alguien inteligente como tú, y que además está a veces y casi siempre muy bien informada, que a mí me ha parecido un poquito sorprendente. Y además, ayer fue la primera vez que hablé del tema, porque creo que es un terreno pantanoso donde hay que andar con mucho cuidado, ¿no? Nosotros no somos aquí periodistas de investigación, ni somos periodistas de opinión. Somos comunicadores que queremos hacer agradables las mañanas a la gente, ¿no? Y tocarles un poquito en la puerta del cerebro para que, aparte de información, lo más veraz posible, tengan un poquito de motivación para sentirse un poquito más crítico de los que somos como ciudadanos. Pero el tema ya me empieza a preocupar, porque ya lo que veo no me gusta. No me gusta porque hablo del caso 18 Loba. Sí. Hoy Ángel Víctor Torres dice que se pone la medalla de que el gobierno de Canarias fue un poco el que impulsó la investigación, creo que en el 2016, ¿no? Pero sinceramente, lo que yo vivo viendo en las últimas dos semanas no me gusta, porque ni por un lado ni por el otro. Hay un silencio hermético por unos medios de comunicación, hay una manipulación de la información por parte de otro, y yo creo que hay un desconocimiento global de la sociedad, y no le importa a la sociedad un caso tan importante como es la prostitución de menores tuteladas por el gobierno de Canarias, que para mí es la piedra angular del caso.
Es que eso es lo realmente grave.
Que después vaya un señor con mucho dinero o otro señor con poco dinero y que sean gente despreciable, y vamos a cargar las tintas aquí. No, mire usted, aquí el problema está en que hay unas menores de edad
en desamparo,
tuteladas por el gobierno de Canarias, que han sido manejadas por personas indeseables para prostituirse. Este es el medio de la cuestión. Yo no veo a nadie hablando de este tema así como estoy diciendo yo ahora mismo. No sé si yo es que estoy equivocado. Pero, ¿qué intereses oscuros hay en los medios de comunicación para que la población no esté bien informada? Y este tema es grave, ¿eh? Pasa que es peligroso porque hay mucho defecto de información.
Claro, por un lado está un hecho muy grave como el que estás contando, que se inicia, me parece, que en el 2016.
Creo que apunté esto.
Claro, y estamos en el 2021. Entonces han pasado unos cuantos años de un silencio cómplice de averiguar qué es lo que estaba ocurriendo con ese tema. Entonces, ha tenido que llegar dos años después una investigación y que el juez procese a alguien importante para que otra vez salga. Otra vez, no digo porque en aquella ocasión salió de aquella manera, porque realmente es muy lamentable, y como periodista también lo digo, decir que los medios de comunicación no son libres.
Ni en absoluto.
No son libres.
Y además, si somos prudentes, tenemos que andar con ojo con lo que decimos, porque la responsabilidad de contar cosas que no están contrastadas, eso reside en cada persona que habla a un micrófono.
Por supuesto,
¿no?
Eso en primer lugar, pero después ya, teniendo información, con datos y tal, ¿eres capaz de hacerlo público? Cuando afecta a una persona importante que financia muchos medios de comunicación o aporta recursos, igual que la administración pública, que también aporta financiación a medios de comunicación.
Pero lo importante es que Francisco Moreno fuera jefe de comunicación del Grupo López Sanz. ¿Eso es lo importante?
No, lo importante es lo que ha ocurrido.
Eso hay gente que lo pone por encima de la mesa. Es decir, lo más importante es que este señor que yo digo.
Hombre, es un dato más para.
Pero no es lo más importante.
No, para llegar a alguna conclusión de cómo. Algunos medios de comunicación de Canarias han tratado este tema.
Y los públicos, además, porque
estamos hablando de
la televisión canaria.
Claro, que cuando sale esto a la luz, ya te estoy hablando ya de ahora, de la situación actual, cuando el juez procesa a este empresario y tal, en las informaciones que aparecen en esa televisión pública, poco menos que acusan a estas chicas de salen las imágenes de ellas, sí, pixeladas, sin todo pixel. Lo que tú quieras, pero
algunas sin pixelar porque tienen más de 18.
Claro, pero las menores,
las que siguen teniendo más de 18.
Claro, poniendo el foco de atención en que ellas poco menos que provocaban. Y se llegó, yo he leído en medios de comunicación, que este hombre ha sido víctima de una encerrona.
Tremendo, ¿eh?
Todo eso es bastante.
Pero igual que he visto eso, he visto todo lo contrario.
Y a lo que voy, vale, el administrador ahora mismo de la Telecanaria era en ese momento el jefe de prensa de ese grupo empresarial.
En el 2016,
muy fuerte. Pero lo que tú dices, vamos a dejar a un lado todo eso que es, digamos,
eso es parte
adorno,
del procedimiento sumarial, claro, que tendrá que investigarlo un juez. Aquí lo importante es que hay un procedimiento judicial que está juzgando un caso de prostitución de menores
y que desde
tuteladas
el
por el gobierno canario.
2017, si tenían esa sospecha, tenían que haber actuado para un poco ver qué estaba pasando y qué ha seguido pasando, porque imagínate cosas que no nos hemos enterado.
Y tanto. Yo fíjate tú que aquí hace 4 meses estuve hablando, criticando la inacción del gobierno valenciano, porque el marido de Mónica Oltra estaba involucrado en un procedimiento similar a este, de tutela de menores y tal. Y me llamaba la atención, y cuando, mirando en ese momento que había un caso en Canarias, te hablo hace 4 meses, me quedé temblando de lo que se sabía ya. Pero la información no ha fluido en la dirección que yo creo que debe ir. Es decir, se coge esa información muy delicada para agredir a un empresario o para agredir a alguien, pero no para buscar la solución real del problema. Y es que el tutelado de menores en Canarias no funciona. Y que se producen casos gravísimos como es la corrupción, la explotación de menores, las engañadas, porque ahí sí que están verdaderamente engañadas. Y que nos quedamos en la ramita. Y además, sin transparencia.
Pero además, lo que tú dices, si el caso es así realmente, pues lo del empresario es algo, bueno, como pudo ser este empresario, pudo haber sido otro con menos poder o con menos tal, me lo pones más fácil. El medio de comunicación deja eso en un segundo plano a la persona en cuestión y se mete en el tema en cuestión, que sí que es grave. Lo vemos, por ejemplo, con lo que ha pasado en Santa Rita. ¿Cuál es el quid de la cuestión?
También silenciado, ¿eh? También está judicializado el tema, ¿eh?
Entonces vamos a ir a cómo se trata a los mayores, cómo se trata a los menores. No vamos a hablar de que en su día el padre Antonio hizo una labor encomiable y fue premio Tenerife. Claro, entonces por eso te digo que vamos a ir a las cuestiones verdaderamente importantes. Y nos quedamos en quién está detrás, porque sea el tema político, al fin y al cabo. Y entonces nos olvidamos de las personas, que es lo más importante.
Es una pena, pero tenemos que seguir luchando, ¿eh? Porque los oyentes de Gente Radio tengan una información. De verdad, lo que aquí no vamos a hacer es periodismo amarillo. Es decir, lo que sepamos lo contamos y lo que no sepamos pues esperamos a que lo sepamos para poder contarlo, ¿no? Pero este tema ya, que llevaba yo 2 semanas...
Pero además, después hay periodistas, tú lees por una parte y tú dices, bueno, sí, pues este es de la línea de Moreno, el otro va en contra y al final... volvemos otra vez a lo que decimos cada semana. Esto al final se queda en una guerra entre políticos y periodistas,
y
empresarios y periodistas, y la gente al final no sabe lo que es verdad, lo que es mentira, lo
se
que
despega.
Exacto.
Es que le quita el interés.
Exacto.
Sí, porque no hay peor verdad que no hay peor mentira que una verdad a media o una verdad secada, ¿no?
Claro, misma, entonces si tú siempre, y siempre
maneras,
lo digo, si tú siempre lees el mismo periódico,
está
o
morido,
si tú siempre ves el mismo informativo, tienes tu mente hecha a una línea editorial, a una. Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay muchas aristas y de que hay muchos lados y que hay que ver un poco todo con otra perspectiva.
Están escribiendo ahora que a las 8:20 había cola todavía en la autopista.
Bueno, es que hoy me parece que hubo un accidente en La Matanza,
sí,
y llegó hasta Los Realejos.
Yo he visto la cola hasta el ramal. Es decir, yo venía de La Quinta y cuando yo pasé...
Sí, que
para
hicieron
llevar...
4 kilómetros en una hora, estaba escuchando.
Sí, es posible. Una cosa terrorífica, terrorífica. Pero bueno, eso es lo que tenemos la gente del norte, que somos bastante consentidores de estas cosas.
Exacto.
Oye, ¿qué te iba a decir? Ya sabes que esta semana estuvo aquí el parte,
sí,
del consejo de dirección, ¿cómo se llama esto? Consejo de
administración. El comité ejecutivo.
El comité ejecutivo. Es que yo todavía no entendí muy bien esto de las asociaciones. Y les he invitado a que vengan una vez cada 15 días. ¿Lo oíste?
Sí.
Ah, pues ya lo sabes. Tiene tarea también de ¿eh? Convéncelos y elige. Pero tenemos,
claro,
que ir motivando a la gente, porque la acción social del norte de Tenerife es cada día más importante, más esencial, más...
Y para tener, lo que siempre digo, para tener peso y para tener voz y para tener... Pues tenemos que estar todos y sumar y que aquí cabe todo el mundo. Que...
Pues ahora tenemos una invitada que hacía tiempo que tenía yo ganas de tenerla por aquí, además me soportó mi descerebramiento del puente que la hice venir aquí. Y vamos a hablar de una de las posibilidades que tenemos de utilizar cosas en Canarias, en Tenerife, que a lo mejor algún día, pues fíjate tú, tenemos la oportunidad de cuadrarla con Alicio, aunque eso va a estar por Santa Cruz, no sé si nos va a venir muy bien. Pero otra de las grandes cosas que desconocemos de las herramientas que tienen los empresarios en Canarias para intentar sacar la cabeza adelante y hacer cosas diferentes. Así que no te vayas muy lejos y escúchala.
Pues estaremos ahí atentos.
Y le dices a Iván que escuche también que los dineritos hay que ponerlos en Canarias, no hay que llevarlos fuera.
Exacto, eso es lo importante.
Pues Marta, que te digo, la semana que viene más tiempo. Hoy te dejo libre.
Nada,
que sé que
perfecto.
Y que vengas todos los días así de guapa.
¿Y tienes la semana que viene aquí un pisco labi?
Sí,
que escuché.
El 21. Ajá. Pero de pocos en poco.
No, claro, está la cosa, va mucha fiesta.
Las cosas que hacemos nosotros las ponemos aquí delante de este cacharro, las dos puertas abiertas y vamos entrando. Sales por la izquierda, entras por la derecha.
Ah,
sales por la izquierda.
Qué bueno. Pues ese día no desayuno.
Sí, hay empanadilla.
Aquí estaremos.
Un besito y bueno, buena semana.
Igualmente, chao.
...9:35, hemos llegado al ecuador del programa de hoy, y como todos los días a esta altura de la mañana, disfrutamos de Serrat esta semana, y hoy, temazo, para la libertad.
Para la libertad, sangro lucho pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas.
Que donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Defensa de su posibilidad.
Para la libertad
les canta John Manuel de Cataluña
y Rubén de Panamá. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada.
Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.
Porque soy como el árbol talado que retoño,
y aún tengo la vida,
y aún tengo la vida.
Pues a esta hora de la mañana les vamos a contar algo que para mí es muy importante y que venimos colaborando hace ya algunas semanas con este gran proyecto que se llama Tenerife Isla Solidaria, que el Cabildo ha puesto en funcionamiento hace ya algunos meses. Es un programa que gestiona Sinpromi, Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, y que se ha iniciado a través de la difusión de las campañas que se están llevando a cabo para entidades de voluntariado, con el apoyo del programa Insular, que ha puesto a su disposición un total de 36 plataformas online para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos y de voluntariado. Las entidades tienen diferentes fines. Unas son para la recaudación de fondos económicos, otras tienen como finalidad la captación de socios y voluntarios, y otras son de categoría no económica. Con la puesta en marcha de este servicio se responde a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto en el programa Tenerife Isla Solidaria de manera reiterada. Se habilita así una maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre las organizaciones porque se logra la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía, que está clarísimo que esto es lo que realmente funciona. Entre estas ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante de la plataforma pueda realizar una donación de forma directa a la entidad de voluntariado sin intermediario. Las entidades de voluntariado ganan así en inmediatez, además de tener el propio control de los recursos que aportamos. Pues Tenerife Isla Solidaria, entre las 36 plataformas que conforman este gran proyecto del Cabildo Insular de Tenerife, tenemos el placer de contar hoy en los micrófonos de Gente Radio con una de estas plataformas, en concreto la plataforma Mama Chama, y con su responsable Irene Piedrabuena, a la que tenemos el placer de saludarla. Muy buenos días, doña Irene.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy contento de tenerte aquí en antena y además esperando que nos cuente exactamente qué es Mama Chama, porque el nombre es muy bonito, es muy llamativo, pero me gustaría que tú nos contaras a mí, a todos nuestros oyentes, a qué os dedicáis.
Sí, claro que sí. Mama Chama es una entidad sin ánimo de lucro que surge en 2017. Comenzamos a trabajar distintas personas profesionales en ámbitos de trabajo como la intervención social, la participación social, y nos unía el impulso de construir un modelo de sociedad que esté basado en los cuidados y en el respeto a la vida. En 2008 nos constituimos formalmente porque ese primer año estuvimos trabajando sin constitución formal, comenzamos en el norte de Colombia y desde entonces, bueno, no hemos parado de trabajar. Estamos en el norte de Colombia, en Castilla-La Mancha, en la península, y en Canarias desde hace un año en Tenerife. Y muy agradecidas también con la oportunidad, pues, de hacer parte de Tenerife Isla Solidaria y de poder lanzar nuestra primera campaña de recaudación de fondos.
¿Qué proyecto tenéis entre manos en Tenerife? Porque sé que ahora mismo estáis por ahí, por Toledo, creo, por Castilla-La Mancha.
Sí.
Y ahora estamos... el proyecto de Tenerife os ilusiona enormemente.
Sí, por supuesto. En Tenerife estamos residiendo allí desde hace un año y comenzamos ya este mes de diciembre en Arafo con el programa El Poder de la Mujer Rural, que el objetivo realmente es generar un espacio de autocuidado y de cuidado compartido con un grupo de vecinas que además se involucren y sean ellas quienes se conviertan en agentes de transformación y construyamos entre todas mensajes y campañas de sensibilización que nos ayuden a llegar a cuantos más lugares posible dentro de la zona rural, que es donde trabajamos, en la isla de Tenerife, con estas narrativas que nos gustaría posicionar, ¿no? ¿Cómo hacemos esta transición del modelo actual en el que vivimos, que estamos viendo, pues, que está siendo violento con la naturaleza, con las personas y hacia las propias personas, ¿no? Hacia una o hacia uno mismo, y cómo generar estas nuevas narrativas que nos permitan impulsar este cambio cultural. En enero también comenzamos otro programa, que este va a ser en Güímar, que también está enfocado a construir nuevas narrativas, pero en este caso basadas en la convivencia y en la interculturalidad. Ambos programas están financiados por el Cabildo Insular, por el área de igualdad y por el área de participación social. Y aparte de eso, bueno, pues nos encanta participar también con talleres en escuelas, en centros escolares, en primaria, en secundaria y junto con otras entidades también hacer parte de los procesos de intervención comunitaria y de participación. Sobre todo incidimos mucho en el arte, ¿no? Cómo poder intervenir comunitariamente a través del teatro, a través del muralismo, a través de la escritura, a través de procesos que nos ayuden a impulsar esta transformación, pero que también nos acompañen, ¿no?, en un espacio cuidado y en un espacio que sea reconfortante.
¿Qué aceptación estáis teniendo? Hay una gran cantidad de mujeres que se acercan a ustedes para que les echéis una manita, para a través de la igualdad, de la justicia social y la solidaridad, pues avanzar como personas.
si realmente cuando iniciamos algún proceso de trabajo, siempre al inicio pues hay unas primeras barreras, ¿no?, que superar, que es pues la realidad de muchas zonas rurales, donde los cuidados y la sobrecarga de tareas domésticas hace pues que haya lastimosamente muchas mujeres que se hagan cargo de estas responsabilidades y que tengan reales problemas a la hora de la conciliación y de poder participar en estos espacios. Por eso habilitamos siempre un espacio de conciliación para que puedan asistir, y la acogida es muy buena porque no solamente está enfocada o dirigida a que participen las mujeres, sino a que además después sean ellas quienes como protagonistas hagan una intervención en el propio municipio, en la propia localidad, y que el mensaje llegue mucho más allá, y la receptividad suele ser pues muy buena porque nos hace falta, ¿no? Nos hacen falta espacios de encuentro en los que se respete la diversidad y en los que podamos sentirnos todas las personas que hacemos parte de un pueblo, de una localidad, que somos parte y que ponemos de nuestra parte, ¿no?
Pues Irene, cuéntanos cómo podemos ayudar. ¿Necesitáis voluntarios? ¿Necesitáis colaboradores? ¿Necesitáis dinero? ¿Necesitáis un poco de todo? Pero esta campaña está centrada en intentar captar fondos, ¿no?
Sí, esta campaña está centrada en captar fondos. Terminamos el lunes, que es el día 20. En la página web mamachama.com/impulsa pueden, si alguien quiere colaborar, así sea con un euro, es súper bien recibido porque todo suma. Se puede hacer una donación económica, pero también entendemos que hay personas pues que quizá una dotación económica no la puedan hacer, pero sí que tienen herramientas, capacidades, habilidades que quieran poner al servicio de otras personas. Entonces, en el correo somos@mamachama.com nos pueden escribir, nos pueden contactar para que les enviemos más información sobre lo que estamos en los procesos en los que estamos trabajando. Quizá, no sé, hay alguna persona que es experta en tema jurídico, nos puede echar una mano seguro, gente que desde las artes se quiere involucrar a intervención social, o personas que simplemente tengan el deseo de transformar su realidad y la realidad de quienes les rodean y quieran participar, pues también son súper bienvenidas todas.
Pues una apuesta por la transformación social en la página web www.mamachama.com/impulsan. Ahí tendrán la posibilidad de, a través del crowdfunding, pues hacer aportaciones, como bien dice Irene, a partir de un euro. Cualquier euro que venga es bienvenido. Y en la página web mamachama.com pueden interactuar con este equipo fantástico que tanto bien está haciendo a la isla de Tenerife, y que espero que no sea solamente un año el que estéis aquí, sino que estéis de por vida.
No, muchísimo más, seguro.
Que vayáis para adelante. Irene, ¿algo más que contarle a los oyentes de Gente Radio? ¿Algo que se nos quedara en el tintero?
Bueno, que muchísimas gracias por el espacio, por tener la oportunidad de poder contar en qué trabajamos, que reitero, ¿no?, que bienvenida a todas las personas que quieran contribuir, que crean que pueden aportar su granito desde múltiples ámbitos y desde múltiples formas, y también gracias a la plataforma Tenerife Isla Solidaria y al Cabildo Insular que nos ha apoyado para que podamos desarrollar estos proyectos en Güímar y en Arafo desde este mes en adelante. Y bueno, por supuesto, a ustedes por el espacio.
Y yo un poquito haciendo de meterme donde no me llaman, porque siempre me meto donde no me llaman, llamarles la atención a todos los ayuntamientos de este querido norte de la isla de Tenerife, que aquí hay un equipo de profesionales muy serio, que realmente son personas involucradas en la lucha social y que tienen realmente objetivos muy, 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 muy aconsejables para toda la ciudadanía y la población de este querido norte de Tenerife. Así que todos los ayuntamientos que nos están oyendo, que sé que son muchos, pónganse en contacto con Mama Chama, que van a encontrar ahí un equipo de profesionales al servicio de la igualdad, de la justicia social y de la solidaridad. Irene, muchísimas gracias. Sí,
sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego. Buen día.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues 9:52 y hoy tengo un inmenso placer de presentarles a mi querida amiga y además delegada del Gobierno de España en los puertos francos de la isla de Tenerife, doña Margarita Pena Machín. Muy buenos días, Margarita.
Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación.
Antes que nada, públicamente pedirte perdón porque teníamos concertado una cita. Yo no leí con gafas, sin gafas, no leo el ordenador. Y que teníamos que haber estado aquí el día 7, pero no hicimos programa. Y ella ya estuvo por aquí, por el puerto. Pero nunca es desagradable venir al puerto, ¿no, Margarita?
No, la verdad es que además era un día. Fue un día. Esas son las cosas del directo. Cuando uno está haciendo varias cosas a la vez, a mí me pasa mucho, Diego.
Te dije, ok. Y yo no leí que era el martes. Dice, la semana que viene. Y no leí más.
Lo que pasa es que la delegada no hizo puente.
¿Verdad? ¿Qué le va a hacer?
Pero no, nada. Había, curiosamente, a mí me extrañó mucho. Eso también habla bastante de lo ilusa que puedo llegar a ser. Me costó muy poco llegar hasta el puerto. Yo soy lagunera, como bien sabes, y directamente salí desde casa. No fui a Santa Cruz a
¿Y no había cola para allá?
Claro, me extrañó. A ver, yo soy de las sufridoras usuarias conductoras del padre de la rotonda del padre Ancheta, ¿no? Y me extrañó mucho que tanto en sentido Santa Cruz como al dar la vuelta, porque lo ves, ¿no? Pues prácticamente había muy poquito tráfico y pensé, oye, pues qué bien.
¡Qué suerte he tenido!
¡Qué suerte he tenido! Incluso me dije a mí misma, yo creo que voy a comprar hoy un décimo de la once o algo, de la lotería o algo, porque
me voy a acercar hasta un centro comercial. Pues bueno.
Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a ti y a Gente Radio por la invitación.
Era una deuda que tenía contigo pendiente desde hacía ya algunos meses, porque Margarita, como bien decía yo al principio de la presentación, aparte de una trayectoria política muy larga y muy extendida, y una persona que yo lo digo, es de las pocas personas que han estado en política que a mí me... Yo pongo la mano en el fuego por ella, en el sentido de que es una persona honesta, trabajadora, preparada, cualificada y sobre todo con unos ideales por encima de cualquier partido político. Ella es consecuente y congruente con sus pensamientos, que puedo estar más o menos de acuerdo con ella, pero una persona muy coherente, muy coherente.
Gracias.
Que eso a veces no es fácil de entender.
Bueno.
Bueno, pero ahora mismo tienes un cometido. Vamos a dejar la historia política atrás, que es larga y extendida. Pero ahora mismo tiene un cometido que para mí, cuando me enteré, digo, esto es un personaje que va a darle un impulso a este tema. ¿Te está costando poner en valor el puerto franco de Tenerife o los puertos francos de Tenerife? ¿Es difícil sacarle provecho a esta gran herramienta que tenemos?
Vamos a ver. Para empezar, ya no se llaman así, puertos francos, es una zona franca.
Ahora se llaman zona franca. Ya puertos no son.
No, puertos no son, efectivamente. Hay 7 zonas francas en España, tanto en la España peninsular como en la España insular. ¿Me permites que diga quién?
Claro. La vamos a conocer todos.
Cádiz, Barcelona, Vigo, Santander, Sevilla, Gran Canaria y Tenerife. Vale. Las zonas francas de ellas... hay una duda histórica respecto a la antigüedad, la más antigua de las zonas francas españolas. Existe la duda entre Cádiz y Barcelona. Yo creo que la más antigua, sin que se moleste mi gran amigo Pere Navarro, el delegado del consorcio de la zona franca de Barcelona, yo creo que es Cádiz, pero por muy poco tiempo. Vigo y Santander. Luego se constituye en el año 1998 la zona franca de Gran Canaria, cuyo delegado es mi compañero y también muy apreciado Gabriel Corujo. Y luego se constituye Tenerife y casi a la par Sevilla. Sevilla, que es una zona franca en realidad fluvial y no fluvial, porque ahí confluyen el Guadalquivir y el océano, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay gente que dice, bueno, no es que no es fluvial. La zona franca de Tenerife se constituye en el año 2006, pero su puesta en funcionamiento se autoriza la constitución en el año 2006, mejor dicho, en virtud de una resolución de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales del Gobierno del Ministerio de Hacienda, del Gobierno de España, pero su constitución efectiva se produce el día 30 de marzo del 2010, que es la fecha en que tiene lugar el pleno constitutivo de la misma. De manera que realmente es una zona franca bastante reciente.
11 años como mucho.
Sí.
Pero tenéis suelo suficiente.
Tenemos suelo.
¿Desde esa época o os ha ido adquiriendo?
A ver, el suelo es una otra peculiaridad que tiene la zona franca de Tenerife y también la zona franca de Gran Canaria. El suelo está ubicado en la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife y en la dársena de los Llanos del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Son dominio público adscrito al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, la gestión de ese suelo, concesionarlo o autorizar ese uso, lo gestiona la Autoridad Portuaria de Tenerife. Sin embargo, la instalación de las empresas dentro de la zona franca, para poderse instalar, requieren la autorización expresa del Pleno del Consorcio de la Zona Franca de Tenerife y una última, para constituirse como operador aduanero de zona franca, de aduanas e impuestos especiales. Y la gente puede decir, uff,
qué lío y qué burocracia,
¿no? Lo que se tarda más en función de la superficie y porque hay que aplicar el texto refundido de la Ley de Puertos y Marinas Mercantes, el procedimiento administrativo más extenso en el tiempo, que se está agilizando bastante por parte de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, he de reconocer, es esa fase de la concesión administrativa del suelo, porque sencillamente, dependiendo de la superficie, requiere una serie de trámites como sacarlo a concurrencia competitiva, información pública, depende de la superficie. Aquellas superficies, aquellas solicitudes que involucran a más de 5.000 metros cuadrados en adelante, pues requieren este tipo de trámite. Porque para obtener la autorización en la zona franca de Tenerife se requiere una documentación, como por ejemplo el título de disponibilidad del terreno, es decir, la concesión otorgada por la autoridad portuaria, una memoria de proyecto, evidentemente todos los datos que tienen que ver con la personalidad jurídica de la sociedad y del representante o de la persona que representa esa sociedad y estar al corriente de las obligaciones tributarias de la Seguridad Social. Es la misma documentación, un poquito más sencilla que la que se tiene que presentar en la Autoridad Portuaria de Tenerife y, por supuesto, un plan de viabilidad de ese negocio, que la que se tiene que presentar en la Autoridad Portuaria de Tenerife, pero también en la Zona Especial Canaria.
Pero yo creo que no hay
y
ninguna.
Y se tarda muy poco, es decir, desde que
¿tiempo?
Entra... Para nosotros...
Desde el principio hasta que tienen ya la posibilidad de empezar a hacer la inversión.
Pues tiempo entre 6 meses y 1 año. Vale.
No está mal.
Podía
ser mejor, pero bueno, ya creo.
No, está bastante bien. Está bastante bien porque, de hecho...
¿Has conseguido incorporar al equipo a un trabajador que has costado seleccionarlo?
No,
y...
todavía no.
Pues todavía es que he estado viendo la página web y digo, mira que tiene papeles esto para seleccionar a una persona.
Sí, lo tiene porque...
Casi 2 años.
¿Por qué? Porque somos una entidad pública dependiente del Estado. Y al ser una entidad pública dependiente del Estado... consolidamos la oferta de empleo público, integramos en el anexo 2 la oferta pública del Estado en general. Y bueno, pues ahora estamos intentando impulsar un procedimiento porque se nos solicitamos, tras que quedara desierto la convocatoria que lancé al poco tiempo de incorporarme, de un técnico nivel 1. Lamentablemente quedó desierto porque nadie consiguió superar la fase de oposición. Animo a las personas que estén interesadas a que estudien, que merece la pena. Y yo había solicitado, a raíz de eso, una plaza de técnico de nivel 1 o 2 y una plaza de administrativo también. Y ahora estamos empezando con esa tramitación.
¿Sale? Es complicado incorporar personas a la administración para que después sean temporales.
Estas no van a ser temporales, por eso digo que va a ser una oferta atractiva, porque van a ser fijos, ¿vale? Laborales, fijos, fuera de convenio. ¿De acuerdo?
Y necesario porque tramitar estos expedientes, la agilidad es un punto importante.
Sí, y además porque van a ser necesarios de cara a los retos futuros que tiene la zona franca de Tenerife.
¿Qué son? Tela.
Te he dado pie. Bueno, la zona franca de Tenerife quiere primero abordar queremos abordar una necesaria digitalización y modernización del funcionamiento. Aparte de eso, queremos colmatar los espacios que actualmente tiene disponibles, tanto en la dársena pesquera, en dársena de los Llanos no hay espacios porque son de autorizaciones, prácticamente no hay mucho espacio disponible, pero en la dársena pesquera todavía tenemos muchos espacios disponibles.
¿Cuánto en concreto?
Pues mira, actualmente, yo tenía la cuenta por aquí porque sabía que me iba, pero actualmente tenemos en torno al 31-32% de ocupación. Hay una empresa que ya ha sido concesionada por parte de la autoridad portuaria y estamos a la espera de que presente la solicitud también en Zona Franca de Tenerife, que va a ocupar en torno a unos 5.000 metros cuadrados más. En concreto creo que eran 4.800 y pico metros cuadrados. Y queremos apostar por eso precisamente estamos haciendo un esfuerzo sin medios, porque la delegada es la delegada, cuenta evidentemente con el apoyo del presidente del consorcio de la Zona Franca de Tenerife, que también es el de la Autoridad Portuaria de Tenerife, y con el apoyo, espero, de los miembros del Comité Ejecutivo y del Pleno, ¿no? Hasta no puedo más que decir que los miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Tenerife, al menos hasta ahora, y espero que continúe siendo así, están en una sintonía de colaboración, porque todas las personas que formamos parte de la Zona Franca de Tenerife consideramos que es una herramienta muy importante.
¿No se ha denegado ninguna solicitud hasta la fecha o sí se ha negado alguna solicitud?
Yo, viendo un histórico, algunas se ha negado porque y otras han decaído, han decaído en el tiempo, ¿de acuerdo? Desde luego, desde que entra la solicitud en Zona Franca, tiene que pasar por el informe vinculante del Comité Ejecutivo. Yo soy la presidenta ejecutiva de la Zona Franca porque presido el Comité Ejecutivo. Y bueno, lo que cuesta, digamos, compatibilizar las agendas de todas las personas que forman parte del Comité Ejecutivo, que son todas y todas grandes profesionales y con mucha responsabilidad, y trasladar, y luego se lleva a pleno, ha de convocarse pleno y llevarse la solicitud con el informe del Comité Ejecutivo, pues para someterlo a la consideración del resto de los miembros del Pleno.
¿Son pocos metros cuadrados los que hay en la Zona Franca?
Actualmente sí, vamos a ver. Son suficientes hasta que no los llenemos. Pero tenemos una zona de reserva de 1.800.000 metros cuadrados en el denominado puerto de Granadilla. Y me consta la voluntad que hay por hacer esa reserva efectiva.
Vale.
De manera que
ventajas de Zona Franca son muchas y variadas, sí. Y dentro de la zona C son una zona especial donde yo creo que falta un conocimiento por parte de la clase emprendedora canaria de esas ventajas que podemos aplicar, que no, la zona CEC no es solo, la zona CEC no es solamente para gente que venga afuera, y los puertos francos no son para gente que venga afuera, también pueden ser utilizados, sí, por empresarios canarios.
Sí, además quiero transmitir un mensaje. La Zona Franca es un territorio aduanero y un régimen aduanero especial en el que pueden instalarse cualquier empresa, incluso personas físicas que deseen, es decir, sociedades unipersonales.
De cualquier actividad.
De cualquier actividad, para obtener una concesión del puerto tiene que ser una actividad que tenga un interés portuario directo o
que
indirecto.
Que traiga o lleve materiales.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, o que demande algún servicio portuario. Entonces, pero desde el punto de vista de la normativa, las zonas francas no tienen nada que ver con la zona especial canaria. Las zonas francas nacen al amparo del Código Aduanero de la Unión.
¿No son parte de las condiciones,
no,
de la zona C? Es decir, que,
no,
aparte de la zona C en Canarias, tenemos,
no,
la posibilidad de utilizar...
La zona especial de Canarias está entroncada, estricta y exclusivamente, de una manera muy estrecha, con el régimen económico y fiscal de Canarias.
Con el REF.
Vale. Sin embargo, la zona franca y lleva, no voy a explicarlo yo, uh-huh, lo que es la zona SEC, porque para eso...
Pero que se suman los beneficios, es decir, que son los beneficios de SEC y los
la
de...
zona franca, la zona franca de Tenerife, ¿qué beneficios presenta? Bueno, pues que puedes introducir mercancía sin constituir de fuera de territorios, de fuera del Código Aduanero de la Unión. Pensemos en el Reino Unido, quitando Irlanda, que saben que Irlanda quedó dentro, a efectos aduaneros está dentro de la Unión Europea, pero todo el resto del Reino, el Reino Unido, pues no.
China, Rusia,
todos los países del Este, Latinoamérica, bueno, todo América, Unido, todo América, América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, África. El Este, es decir, si nos ponemos con un mapa del globo terráqueo,
todos menos
ante
Europa.
Nosotros, todos menos los que están dentro del Código Aduanero de la Unión. Vale, entonces, por ahí pueden entrar mercancías No es necesario, si están acogidos al régimen de zona franca, no es necesario que constituyan depósito o aval. Están exentos de aranceles e impuestos especiales. El tiempo que está la mercancía dentro de la zona franca es ilimitado, a diferencia de un depósito aduanero al uso, de un régimen de depósito aduanero. Es totalmente diferente. Se pueden someter a operaciones de transformación y perfeccionamiento simples y no generan hasta que no se despachan a libre práctica.
Simple, define simple, etiquetado, bueno, embalado.
Embalado y también a operaciones de transformación. Y las operaciones de transformación
botones.
También. Y etiquetado, todo eso.
Montaje de bicicletas.
Montaje de bicicletas, montaje de coches eléctricos.
Modificación
para transformación, etiquetado, se le incorpora todo aquello que suponga la incorporación de un
control
valor
de
añadido,
calidad.
Control de calidad, es admisible dentro de una zona franca. Y luego, además, si esas mercancías no van a ir al mercado de la Unión Europea, siguen estando exentos de aranceles a la exportación. Eso sin contar con que las zonas francas canarias, además, a diferencia de las españolas, la zona franca de Tenerife y de Gran Canaria, a diferencia de otras zonas francas europeas, están exentos de la limitación de contingentes y otras políticas arancelarias de la Unión Europea.
Lo que aquí se produzca en la zona franca se puede vender a la Unión Europea.
Sí, lo que pasa que en ese momento de despacho a libre práctica o de régimen de perfeccionamiento cuando se liquidaría la deuda aduanera, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y no antes. Entonces, si tú tienes
cuando
eso,
haces la operación y tienes ya el negocio hecho, es cuando
claro,
paga impuestos.
Con lo cual, desde el punto de vista del
financiero
empresario y financiero, es sumamente importante, te da unas capacidades de operación desde el punto de vista de la tesorería como empresa, que yo creo que son muy interesantes, y no cabe duda que...
¿Y se puede vender en Canarias el producto acabado?
Sí, sí. Entonces liquidas la deuda.
Con la misma obligación que cuando vendes en el resto de Europa.
Claro.
Perfecto.
Efectivamente.
¿Y por qué eso es tan desconocido por parte del canario de a pie, del empresario que dice, tengo? Porque la limitación económica tampoco hace facturación una inversión
no,
mínima.
No, eso iba a comentar, que a diferencia, como no es lo mismo que la zona especial canaria, saben los oyentes que en la zona especial canaria hay
mínimo
dos
de capital
opciones.
Social y...
Claro, en las islas grandes, Gran Canaria y Tenerife, el mínimo son 100.000 euros, en las islas menores son 50.000. Si estoy diciendo algo más, mis compañeros de la zona especial canaria, que me disculpen, pero creo que no se enfaden, pero creo que es así. De manera, sin embargo, la zona franca de Tenerife no se exige eso. Lo que sí se exige es que el plan de negocios resulte viable, pero eso ya lo han tenido que acreditar también ante la autoridad portuaria en el momento de tramitar la concesión. Depende de la superficie que se solicite.
Los alquileres son caros.
Bueno, yo el otro día, haciendo una consulta al Departamento de Dominio Público de la Autoridad Portuaria, la tasa de ocupación, hay dos variables que funcionan o que actúan en el cálculo de un valor de una tasa concesional, son la tasa de ocupación y la tasa de la actividad. Está todo regulado en el texto refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante. La tasa de ocupación es la que hace referencia al valor metro cuadrado y sale de la superficie. Y el otro día, haciendo una simulación, pues el metro cuadrado está en torno a los 9 euros, 9 con algo el metro cuadrado, y si fueran aplicables algunas de las bonificaciones que establece el artículo 181 de la Ley de Puertos y Marina Mercante, habríamos llegado máximo a un 6,07 el metro cuadrado.
Euros metro cuadrado.
De tasa de ocupación. Luego la tasa de actividad es más compleja de calcular y tiene que ver con el volumen del negocio. Previsible.
Bastante más barato que un centro comercial, ¿eh?
Bastante más barato.
Que también tiene tasa de ocupación y tiene tasa de actividad.
Bastante más barato que un centro comercial. Lo que pasa es que quien se instala en zona franca de Tenerife normalmente lo que quiere es, pues mira, montar una industria, montar algo que tiene que ver con el objeto y los beneficios de una zona franca. Y normalmente lo mínimo que te piden, lo mínimo son 2.500 metros cuadrados. tenemos ahí desde
lo que queda en la dársena pesquera, pero tenemos otro 1.000.000 de metros cuadrados.
Tenemos 1.800.000 metros cuadrados en Granadilla. En la dársena pesquera nos deben de estar quedando actualmente, según mi cálculo, en torno a los 130.000 metros cuadrados
que todavía
disponibles.
Todavía queda.
De ahí yo creo que hay que quitar viarios, porque está todo incluido, pero ahora mismo vamos a empezar a regularizar el tema de los espacios, por ejemplo. Para darle continuidad al vallado perimetral de la zona franca, que hace actualmente una dentada, y vamos a intentar mejorar eso. Estamos también con el tema del empleo público, estamos también con el tema de dar a conocer mejor en el ámbito local y también en el ámbito nacional lo que es la zona franca de Tenerife, y en este sentido estoy muy agradecida a ti, Diego, y también a Gente Radio por la oportunidad que nos habéis dado. A nivel nacional, pues en este poco tiempo hemos participado en la Avenida de Barcelona. El viernes vinimos el presidente Carlos González y yo de tener dos intensas jornadas de trabajo, 9 y 10, en la zona franca de Cádiz, que tiene dos recintos fiscales, el de la Bahía de Cádiz y el de la Bahía de Algeciras.
Pero grande aquello.
Sí.
Aquello es grande.
Y la verdad que es una maravilla, porque nos han dado otra. Visitar otras zonas francas también te dan una visión más amplia de cada uno en su talla de zapato, lo que puede y lo que no puede hacer, y nos ayuda a continuar trabajando en ese sentido.
¿Tenéis un proyecto estratégico para lanzar el 1.000.000 y pico de metros cuadrados de Granadilla y darle contenido a ese puerto?
Hay varios proyectos.
Yo creo que es importante.
Hay varios proyectos, vamos a empezar a trabajar en eso, precisamente en consonancia con aquellos proyectos estratégicos para el puerto de Tenerife, pero también para la isla, porque evidentemente va a tener mucho que ver todo lo que tiene que ver con la reparación naval, todo lo que tiene que ver con modelos de energías renovables, va a ser muy importante, y tanto la eólica marina como la fotovoltaica y otro tipo de energías renovables, y todo lo que tiene que ver con la economía azul, porque además son modelos y también con la logística, por considerando cuál es la realidad insular ahora mismo, ¿vale? Y además porque son proyectos que van a generar muchísima industria indirecta a su alrededor, con lo cual va a haber un fomento del empleo. Una de las cuestiones en las que se empeñan mucho las zonas francas y también la zona franca de Tenerife, y es de hecho uno de los ratios que se valoran y mucho cuando se nos presentan proyectos, es la creación de empleo. Y esa creación de empleo tendrá que ver con el modelo del proyecto de que se trate. Nosotros tenemos, por citarte un ejemplo ahora, empresas en la dársena pesquera que todas son industriales, y todas ellas se dedican a diferentes ámbitos industriales. No sé, Biomca es una empresa química que tiene muchísimo éxito. Agrogrep Distillery es una empresa que también está empezando a impulsarse. Uniconf, United Confectionery, también es una empresa dedicada al sector de la alimentación, pero que tiene que ver mucho también, todas estas empresas han implementado en sus procesos controles de calidad, formación, y son empresas en las que se exigen, en las que son necesarios tener entre sus filas personal de oficios varios, pero también gente cualificada, químicos, técnicos en alimentación y demás.
¿Sí? ¿Dónde se pueden dirigir los empresarios y las personas que intenten o crean que puede serle útil la zona franca de Tenerife para ponerse en contacto con alguien que les pueda asesorar?
Bueno, ese alguien va a ser la delegada.
De momento.
Ese alguien va a ser la delegada. Para mí siempre es un placer atender. De hecho, lo hemos estado haciendo, no te puedes ni imaginar el número de consultas que tenemos derivadas. Y en esto también quiero hacer hincapié en una cosa: la zona franca de Tenerife se caracteriza, entre otras cuestiones, porque en Tenerife hemos conseguido la colaboración interinstitucional a través de una plataforma que lleva unos años funcionando, pero que últimamente se ha impulsado mucho más, la plataforma Guay Tenerife, en la que participamos la Autoridad Portuaria de Tenerife, la Zona Especial Canaria, por supuesto el Cabildo Insular de Tenerife, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife y la Zona Franca de Tenerife. Hemos conseguido colaborar de tal manera que participamos en eventos juntos, en misiones comerciales que se han hecho aquí en Tenerife, en, y no solamente eso, sino que además tenemos un programa Aftercare que se está impulsando. Ahora mismo estamos en la fase finalizando la fase, digamos, de entrevistas. Yo personalmente acudí con la persona que está liderando, coordinando esto desde la Cámara de Comercio, a entrevistar a las empresas que están asentadas ahora mismo en la dársena pesquera en Zona Franca de Tenerife, porque me parecía que era muy importante visibilizar ese apoyo de Zona Franca de Tenerife a la persona que está trabajando con mucho ahínco, Pablo Martín Carvajal, en este tema. Y yo creo que es importante porque el inversor que venga aquí debe de saber que tiene un marco institucional en el que todos remamos a favor de obra.
Eso es muy importante.
No estamos poniéndonos el pie encima a ver quién le pisa el callo a quién, sino que todos estamos remando a favor de obra, porque es muy importante como elemento diversificador de la economía. Tenemos ahí una zona franca que tiene que servir para mejorar nuestro balance de comercio exterior, pero también para atraer inversión y para fijar inversión canaria. No son necesarios grandes capitales para prosperar. De hecho, les pongo el ejemplo de Bionca. Bionca es una empresa canaria que lo está en zona franca, y bueno, recientemente, no ellos directamente, pero sí a través de una joint venture, una asociación empresarial, han solicitado ampliar su negocio dentro también de la zona franca, y han solicitado una concesión que la autoridad portuaria les ha otorgado, y que en breve presentarán también en zona franca. Ya veremos, ¿no? Si, pero vamos, que quiero decir que es un caso de éxito, igual que es un caso de éxito United Confectionery, es un caso de éxito, espero, AgroGrip Distillery. Son casos de éxito que tenemos que ir. Por eso yo, cuando hacemos acciones comerciales o publicitarias en determinados medios de comunicación, escritos, que nos han contactado con nosotros para saber si estábamos interesados, y por supuesto la zona franca de Tenerife siempre va a estar interesada en lo que sea dentro de sus posibilidades presupuestarias y dentro de los marcos legales establecidos, siempre va a estar interesado en darse a conocer. Siempre. Cuando yo vea que el espacio de la dársena pesquera está colmatada y ya está caminando el tema de la expropiación de los terrenos en la zona de reserva de ese 1.800.000 metros cuadrados, que es una superficie envidiable, yo he estado allí y es inmenso, es enorme.
Puede ser un boom.
Y además tenemos que pensar una cosa, su ubicación está entre el puerto de Granadilla y el ITER, el Instituto Tecnológico de Energías Renovables. O sea, es un sitio ideal, de verdad.
Para muchas cosas. Pues nada, quien tenga interés en conocer...
¿A dónde se pueden dirigir?
¿Dónde se pueden dirigir?
Efectivamente. Pues se pueden dirigir por correo electrónico a vicepresidente@zonafrancatenerife.es o a nuestra web, o bien en redes sociales. También tenemos Facebook, tenemos Instagram y Twitter. La web es www.zonafrancatenerife.es.
Sin barra de baja, sin nada, todo seguido, sin punto.
www.zonafrancatenerife.es.
Es fácil de encontrar. Además, si ponen en el buscador de Google Zona Franca, ya
les... Pero
sale.
Lo más efectivo es que nos dirijan un correo electrónico.
Repetimos,
porque la delegada abre los correos todos los días en diferentes franjas horarias.
¿Y el correo?
vicepresidente@zonafrancatenerife.es. Y desde aquí hago un llamamiento, que no quiero que se entienda como excluyente de nadie, todo el mundo es bienvenido en Zona Franca de Tenerife, por supuesto, pero como mujer me gustaría muchísimo ver que hay algún proyecto empresarial liderado por mujeres en Zona Franca, considerando que soy la primera mujer que es delegada de la Zona Franca en la historia de Canarias. Para mí sería un honor que las mujeres empresarias se atrevieran y optaran, porque realmente pienso que es un instrumento importantísimo de diversificación económica y de mejora de la calidad del empleo en Canarias.
Pues alguna te va a llamar, porque yo tengo que hablar con una hoy y le voy a decir, mira, pues tú que estás... Y además tiene un proyecto empresarial muy bonito, pasa que es que igual le va a ir de cuadra, porque tiene una imaginación desbordada esa mujer. Igual te sorprende. Así que me ha hecho bien que me diga, a ver si alguna mujer de una puñetera vez se mete también en este tema, que tenemos que ser también emprendedoras y valientes.
Las mujeres tienen mucho empuje, siempre lo hemos tenido porque nos han hecho cuidadoras desde la prehistoria y siempre hemos tenido ese empuje. Y yo creo que además hay mujeres ahora en el mundo empresarial brillantes, preparadísimas y con mucha capacidad de de gestión, y a mí me gustaría mucho, por supuesto los caballeros son siempre bienvenidos, siempre. No encontrarás en mí nunca un discurso, espero, y cuando sea así, dame una colleja, flojita, no muy fuerte, y no encontrarán en mí un discurso de segregación, no, al contrario, siempre integrar.
Pues María, ¿qué te digo? Que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, que quedas nuevamente invitada para la próxima temporada, a partir del año 22, y que a ver si podemos entre todos ayudarnos para que Tenerife vaya para adelante, que la zona franca de Tenerife, siempre he pensado que es una herramienta que no se le está sacando el provecho adecuado, y a lo mejor hace falta difundir más el mensaje de que existe, de que funciona, de que es una herramienta muy potente y que puede servir para diversificar la economía de Tenerife, para generar empleo y para ponernos en el mercado en otra manera de hacer economía.
Y para mejorar la gestión interna de las empresas, van a tener más tesorería disponible, que yo creo que también esto para las empresas es interesante.
Sí, que es interesante.
Muchísimas gracias otra vez, Diego. Por supuesto, cada vez que me llames estaré aquí, y a Gente Radio. Y para los oyentes, si no volvemos a tener la oportunidad de estar en contacto, felices fiestas.
Gente Radio.
Bueno, vamos enfrentando al tramo final del programa de hoy y contamos con la presencia en los estudios de Gente Radio del concejal de Alguien Dentro de la Taba de Medio Ambiente y Cambio Climático, don Luis Pereira. Muy buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Y yo también de tenerte aquí, porque la verdad es que es sorprendente la actividad que el Ayuntamiento de la Taba tiene en distintas áreas. Y esta de Medio Ambiente quizás sea una de las grandes desconocidas. Y para eso tenemos y contamos con tu presencia, para que le solucionemos ese vacío de información a nuestros oyentes de Gente Radio. Porque aparte de un libro que me acabas de entregar, que me acaba de sorprender, por cierto, me gustaría que comentaras que es una revista. ¿Una revista que tiene cuántos años de antigüedad?
Sí, bueno, tiene 25 años de antigüedad, una revista de divulgación científica.
Editada plenamente en el Ayuntamiento de la Orotava, por el Ayuntamiento de la Orotava.
El Indiferente es el título, Ciencia y Divulgación en Islas Oceánicas. Y bueno, le hicimos la presentación con el alcalde el pasado mes de mayo. Como dice en el lomo de la propia revista, 25 años pensando diferente, hay que tener en cuenta que es una revista... cuando en su momento creada, cuando palabras como o vocablos como biodiversidad o conservación prácticamente no se utilizaban en la sociedad, más en la sociedad canaria, pues desde esos años ya se estaba hablando de estos aspectos, ¿no? Y son nueve artículos de divulgación científica. Hay que reseñar que también hay 8 imágenes a doble página, es una sección nueva que pusimos, sobre la biodiversidad en Canarias. Entre ellas, sí me gustaría decir que hay un ser vivo que es el más longevo de toda Canarias, no voy a decir cuál, para crear un poco de expectativa y que la gente pueda adquirir la revista.
El alcalde de La Matanza.
y bueno, y sí me gustaría, así como lo dije en la rueda de prensa, agradecer a todos los científicos, colaboradores, que durante todos estos 25 años, de forma desinteresada, han colaborado con la misma, ¿no? Estamos hablando de una revista decana en la Comunidad Autónoma de Canarias, muy valorada por la comunidad científica, por sus lectores, por supuesto, ¿no? Y, como bien dices, con presupuesto municipal, pues es un auténtico lujo contar con ella y que, bueno, que toda la ciudadanía se pueda acercar a la conservación y a conocer mejor nuestro patrimonio y las afecciones o los problemas que tienen, ¿no? Decir que también está en todas las principales librerías en Canarias, en unas 65-70 librerías. Lo hemos hecho a través de una distribuidora. Se puede adquirir por un precio módico de 10 euros.
Simbólico, más que
simbólico, sí.
Eso no vale ni la impresión.
Sí. Y uno de los grandes anhelos que teníamos desde el ayuntamiento era el poder distribuirla a nivel de toda Canarias, ¿no? Incluso se puede adquirir a través de la empresa Atlántida Distribuciones vía internet, ¿no? Y uno de los anhelos, como te decía, es que todo el mundo pudiese acceder a ella. Antiguamente era gratuita, se tenía que acercar la gente a la Orotava o enviarla a nosotros por correo a las diferentes instituciones, y ahora pues el hecho de tener la librería y a este precio pues facilita mucho su distribución y que se conozca por parte de todo el mundo.
Podría ser un bonito regalo de Reyes para nuestros sí. chavales, entre otras cosas, pues, ¿no? Sí. Porque las aves extintas de la Macronesia y una historia de aborígenes, vikingos y extinción en masa.
Sí, ese es uno de los títulos.
Hay uno de los artículos.
¿No? Uno de los artículos.
El que lleva la portada.
Y luego también pues destacar el trabajo del gestor ambiental municipal, de Nicolás Martín, el funcionario que está a cargo de dicha revista. Y bueno, como bien dice, es un lujo y puede ser perfectamente un regalo para estas Navidades, ¿no?
Muy, muy atractivo, ya más baratito, ¿eh? Y sí. de economía local. Pero bueno, hoy teníamos como principal tema para tratar en esta intervención radiofónica, que es la primera conmigo, pero no va a ser la última, porque he descubierto muchos temas de interés y no sé si nos va a dar tiempo a tratarlos todos hoy. Existe un centro educativo ambiental en La Orotava, pero no de ayer ni de anteayer. También estamos hablando de que lleváis ya tiempo con esta motivación. Es decir, la Concejalía de Medio Ambiente a lo mejor es de reciente creación, pero la inquietud por la inteligencia tratada por el medio ambiente y el cambio sostenible y la economía sostenible, ecológicamente hablando, ¿de qué año viene ya?
Bueno, hay que decir que llevamos ya 25 años el Centro de Educación Ambiental.
No solamente con la revista, sino con el Centro de Educación Medioambiental.
Exactamente. Se creó en el año 1996 a través de lo que en su momento se denominó Taller de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, de ahí fue evolucionando a lo que hoy conocemos, como bien dices, con el Centro de Educación Ambiental Municipal, que se conoce en la verdad como el SEAM, ¿no? La sigla. Es un auténtico lujo, el alcalde siempre lo ha dicho, que un municipio como La Orotava, que tenga un centro de educación ambiental es fundamental. Ten en cuenta que La Orotava, aparte de la población que tiene, tenemos 6 espacios naturales protegidos, desde la costa hasta el propio Pico Teide.
Y el parque nacional más grande de España.
Exactamente, además de un patrimonio etnográfico importantísimo, ¿no? Y bueno, y ha sido una apuesta en su momento de los gestores de aquella época de contar con un centro de educación ambiental único, digamos casi en Canarias, ¿no? A nivel municipal, ¿no? Sé que hay algunos ayuntamientos que también lo tienen, pero bueno, estamos hablando ya de 26 años, un trabajo constante no solo con la ciudadanía, sino específicamente también con los niños y niñas, con los alumnos y alumnos de
este es el proyecto que presentasteis, ¿no? Hace una semana, hace pocos días, y que a mí me parece súper interesante. Vamos a ver si podemos desmembrarlo, porque involucrar a las nuevas generaciones en este tema es fundamental para el futuro del planeta y para el futuro de nuestra isla, ¿no?
Sí, el hecho de que se posibilite cambios en la de conducta, ¿no? En los escolares, y que haya, digamos, una continuidad y saber qué patrimonio natural nos rodea, pues es fundamental, ¿no? En este sentido, pues hemos presentado a los diferentes colegios públicos del municipio pues un dossier con diferentes acciones de sensibilización ambiental enfocadas pues a los colegios del municipio, a los 13 colegios
de primaria
y los 4 institutos, secundaria y bachiller, ¿no? Como todos ellos han recibido dicho dossier en el mes de septiembre, esto se aprueba en los claustros de cada centro, y bueno, y lo que ofrecemos son una serie de acciones en el medio natural, ¿no? Y también patrimonial.
Visitando.
Son
que los chavales vayan a conocer.
Salida de campo, para que nos entendamos, ¿no? Uh-huh. Donde están dinamizadas por el gestor ambiental municipal desde enero hasta el mes de junio. Cada centro y cada curso se acoge a aquellas acciones o actividades que les proponemos. Y bueno, desde enero hasta junio estamos inmersos en estas acciones de visita, por ejemplo, a la Escuela del Botánico, en La Orotava, que justamente está detrás del ayuntamiento. Es un espacio.
Por cierto, una duda que tengo yo: ese jardín botánico es anterior al del Puerto de la Cruz, ¿verdad?
No.
Es posterior.
Es posterior. Primero fue el del Puerto de la Cruz y luego fue la Escuela del Botánico.
Vale, pues es sorprendente. Yo lo he visitado no hace mucho y primero que está bien conservado y segundo que está es curioso, ahí hay una importante cantidad de sí, especies botánicas.
Es una auténtica joya, sí, hace poco.
Grandes conocidas, porque yo vivo en La Orotava hace 30 años y visitarlo así como lo visité el otro día, la primera vez.
El botánico Pepe García Casanova hace muy poco pues hizo un inventario nuevo y hay más de 160 especies representativas de todo el mundo, ¿no?
Curioso.
Y bueno, parece más antiguo por el clave pues yo sí. creo que estaba, por el casco, sí. pero es de...
Me quedó la duda, pues yo digo...
Es de 1888, si no estoy
equivocado. No es de ayer tampoco.
Sí. Y bueno, hacemos visitas, como digo, a este enclave, que representa uno de los espacios jardinados con mayor valor, no solo ecológico, por las especies que tiene de flora y de fauna también, que es importante decirlo, sobre todo en las aves, sino de a nivel recreativo, ¿no? Ten en cuenta que estamos en el propio casco de la Orotava, ¿no? También se hacen visitas a los espacios naturales dentro de este programa, espacios naturales protegidos, de la red de espacios naturales protegidos de la isla de Tenerife, por supuesto el Parque Nacional del Teide, los parques rurales de Anaga, de Teno, la Rambla de Castro, la Corona Forestal. Y también se hace una, se propone unas visitas al Parque Nacional de Garajonay, por el hecho de ser
La Gomera,
por el hecho de ser también Patrimonio Mundial, conjuntamente con el Teide, ¿no? Bueno, en este sentido, nos adaptamos también a la nueva normalidad, obviamente, los grupos deben de ser reducidos. Hacemos también muchísimo hincapié en dichas salidas en la importancia de la biodiversidad hacia los alumnos, les explicamos la problemática que hay hoy en día con la pandemia, que es una causa directa de la acción, digamos, irrespetuosa del ser humano sobre el planeta. Ello ha originado pues la pérdida de biodiversidad y hace que pues los patógenos, digamos, de la fauna silvestre pasen al ser humano. Esto es consecuencia directa de todo esto, ¿no? Y de, por supuesto, de la acción del ser humano y la consiguiente afección al cambio climático, ¿no? Que es lo que produce la eliminación de las especies.
El cambio climático en la Orotava está muy presente porque no hace mucho hablamos con Durban del Parque Nacional del Teide y nos explicaba que ya hay indicios, no, hay hechos que están condicionando la evolución de especies botánicas, incluso animales, y el cambio climático está afectando a las cañadas del Teide.
Sí, bueno, hay estudios recientes, han salido incluso por Esquivel, que es un técnico del Parque Nacional, donde la flora del parque se está desplazando del oeste al este, ¿no? Incluso están trasladando los técnicos del parque flora endémica hacia el este del parque porque puede desaparecer. Y eso es una auténtica realidad. El hecho de que se hagan estudios del Parque Nacional es fundamental porque te da pie a ver lo que puede pasar en las cotas, en una cota más baja, en la que estamos, por ejemplo, dentro de unos años, ¿no? Algunas décadas.
Sí, lo que pasa en altura después se va trasladando hacia abajo.
Exactamente, y es fundamental los estudios que están realizando arriba, conjuntamente con los datos que obtiene el ISAÑA, que son fundamentales a nivel mundial, ¿no? En cuanto a los datos que se están obteniendo, ¿no?
¿Y la aceptación por parte de los centros? ¿Se han apuntado a este programa?
Sí, debido a la pandemia no estamos al 100%. Vamos a ver cómo evoluciona también en estos días. Sabemos los datos que tenemos en estos días, ¿no? Pero en el día de hoy tenemos 9 centros escolares que se han inscrito, más 2 institutos, ¿no?
Es que sacar a los chiquillos del colegio últimamente es complicado. A ver quién se hace responsable de llevarlos para un lado, para otro, y con esto de la pandemia más, ¿no?
Sí, sobre todo por el tema de la pandemia, sobre todo por este asunto, porque hay miedo, pero está claro que también se recomienda el hecho de salir al aire libre, ¿no?
Se está mejor en la naturaleza que en un aula, está claro.
Exactamente. Bueno, también se gustaría destacar que hay una nueva acción dentro de este programa, que es la visita a los huertos urbanos del Parque Cultural Doña Chana, donde se hacen visitas a los huertos, se siembran hortalizas, se hacen desayunos saludables. O sea, tenemos.
¿Esos huertos se están explotando al 100%? Porque eso hubo un momento en que se adjudicaban a determinadas personas para su explotación. ¿O?
Sí, bueno, actualmente tenemos unos 4.500 metros cuadrados, hay 80 parcelas destinadas al ocio productivo, es decir, a las familias del municipio.
Que van allí a plantar sus colecitas, sus lechugas, sus zanahorias.
Exactamente.
¿Y está funcionando bien eso?
Sí, está funcionando a pleno rendimiento.
Y la verdad que lo que hace es enseñarle ahora esos huertos urbanos que están explotando por familia a los propios chavalines que van al colegio.
Ofrecemos las visitas a los huertos urbanos.
Es que hay colegios que no tienen huertos.
Sí, en la Orotava prácticamente todos tienen huertos, o por lo menos suelo
casi todo,
cultivable.
Casi
todo. Hay 2 centros que no.
Exacto.
Con estos 2 centros, que es el Colegio de la Concepción y el Domínguez.
Van a San Agustín a ver el huerto de San Agustín.
Y el Domínguez Alfonso no tienen. pues...
Pero está Doña Chana al lado, es decir, que eso
exactamente.
Se puede...
Hemos firmado un convenio de 3 años con ellos, donde se le han cedido pues al Colegio La Concepción unos 80 metros cuadrados.
Para que cultiven, como hacen en los otros colegios.
Muy exactamente, bien, bien. Y al Domingo Alfonso unos 96 metros cuadrados, ¿no? Con un convenio de 3 años, como digo. Y bueno, hay un... El sector ambiental se ocupa de ellos, conjuntamente con los madres, las madres, padres y un responsable del propio centro, ¿no? Como bien dice, van caminando al propio huerto, que es el Parque Cultural Doña Llana, que seguramente lo conocerán. Uh-huh. Y bueno, hay un cronograma desde enero hasta junio, con todos los cursos de ambos colegios, ¿no? Todos los niños pasan, siembran.
Y después van a recoger.
Recogen, los padres incluso llevan pan, queso, hacen desayunos saludables en unos espacios habilitados de mesas y sillas que tenemos. Y la verdad que la valoración por parte de la comunidad educativa ha sido muy, muy buena, tanto que el Colegio de la Concepción lleva con nosotros prácticamente 8 años. ¿No?
Luis, la Orotava es un municipio motivado y concienciado a nivel de población con el medio ambiente, ¿o queda mucho por educar todavía a la población? A la gente de a pie, a la gente que va por la calle. No hablo de la clase política, sino de los ciudadanos. ¿Crees que están suficientemente concienciados con el medio ambiente o todavía nos queda mucho que aprender?
Bueno, yo creo que sí.
¿Es un pueblo aceptablemente educado en el tema medioambiental?
Generalmente, por supuesto que sí. Ten en cuenta que la Orotava... mayoritariamente es un pueblo agrario. En la parte alta de la Orotava, todas las familias, todas tienen sus pequeñas huertas, sus fincas.
Incluso los que no son de arriba tienen tendencia a pillar un pichín, un pedacito.
Exactamente. Incluso en el casco, muchas casas del casco tienen sus pequeñas huertas, claro, o jardines, ¿no? La concienciación, sí, lo que pasa es un trabajo continuo. Está claro de que para eso también está la administración pública, para incentivar y promover y divulgar pues el patrimonio que tenemos, ¿no? Estamos haciendo también diferentes acciones, que si luego te puedo explicar alguna.
Sí, no, nos queda también un poquito, pero vamos. Vamos a intentar barrita, y si no, ahí tenemos más días que botellines, así que si no acabamos, sí, algún día podemos acabar.
Sobre custodia del territorio también, que estamos haciendo una acción ya desde hace 4 años en el Barranco de la Hondura, en la Florida, un lugar desconocido para los habitantes de la Florida, pero que hemos recuperado. Hemos quitado las especies invasoras, especies exóticas, hemos habilitado...
Eso me comentabas ayer, el tema del rabo de gato que llevamos años soportándolo. ¿Cómo llegó eso aquí a Canarias?
Bueno, se dice que en los años 50, a través de un extranjero, una persona de fuera, trajo una planta...
Que le gustó a él.
De manera ornamental. También he oído que a través de los áridos, cuando se trae arenas del Sáhara para las playas, etcétera, ha podido también venir así, incluso también a través del viento, el viento sahariano, por ejemplo, ¿no? Y bueno, llegó en los años 50 y, como podemos ver, ha sido una auténtica plaga, ¿no? En este sentido, el Ayuntamiento, a través de una moción presentada en el 2018, pues elaboró un plan de actuación municipal, que eso es clave para poder actuar, para poder controlar esta planta exótica invasora, que tengamos en cuenta que es muy colonizadora. Allá donde está, y lo podemos ver, arrasa absolutamente con toda la fauna, con toda la flora autóctona o endémica que esté en el lugar. Y también, por supuesto, desplaza a la fauna, ¿no? Es una planta, digamos, es adulta a los 3 meses.
Es decir, que se puede producir a los 3 meses de
salen germinar. Las espigas, las semillas a los 3 meses. Cada planta tiene unas 10.000 semillas. Es pirófita, es decir, el fuego no le hace absolutamente nada. Tú lo puedes quemar y vuelve a salir. Incluso hace que el fuego que la planta... vuele, como digo, el viento es la que, si te fijas en los bordes de autopistas, en las carreteras,
por todos lados,
suele haber mucho,
porque por el asfalto ahí están.
Exactamente, pues bueno, nosotros en ese momento pues elaboramos un plan, lo contratamos con la empresa local de la Orotava, Bencomia, elaboró un plan durante 8 meses, dividió el municipio en ocho zonas, identificó en qué zonas está dicha planta, y a partir de ahí pues hay que hacer, digamos, dónde actuar, en qué sitios priorizamos para actuar. Obviamente el primer lugar es la zona de Rincón, no solo porque está el plan especial de Rincón, sino porque hay 2 espacios naturales protegidos, como es Costa Centejo y La Resbala, y luego otra zona de prioritaria son todos los viarios del municipio. Los barrancos, por supuesto, aquí donde sea accesible, y el resto del municipio. Una de las características de este plan es que no solo actúa en los espacios naturales protegidos, sino abarca a todo el municipio. En este sentido, pues el grupo de gobierno, a través de un proceso de participación, pues designó a una de las cuadrillas de empleo que tenemos con los convenios del Gobierno de Canarias. Uh-huh. Ha designado a una de las cuadrillas, que son 5, 6, 7 personas cada año, específicamente para controlar esta planta. Y una de las características del plan es que nosotros mismos gestionamos la semilla. Es decir, hay un protocolo de actuación que es, en primer lugar, quitar las espigas, las semillas, se embolsan, y lo que hacemos con esas espigas las metemos en unos depósitos de agua, de 1000 litros. Actualmente tenemos 17 depósitos de 1000 litros de agua en un lugar, en un espacio municipal, y a los 3 meses ya, digamos, se pudre y la enterramos bajo tierra durante 1 metro bajo tierra. Ahí, digamos, se cierra el ciclo vital de la semilla, ¿no? Y así estamos continuando. Una de las claves de todo esto es, por supuesto, el control. No podemos estar quitando rabo gato por todos sitios, porque no tiene ningún sentido. Allá donde actuamos, generamos una ficha que nos ha facilitado el Cabildo, donde aparece quién realiza la acción, la fecha, por supuesto, el lugar y el grado de densidad y de madurez de dicha semilla, ¿no? Pues en este sentido se generan fichas y a los 3-4 meses, como te dije antes, la planta es adulta a los 3 meses, ¿no? Volvemos a pasar sobre la misma zona. Y es la forma de ir, no erradicando, porque esa palabra no se va a utilizar, pero sí ir controlando, ¿no? Donde había plantas antes muy grandes, ahora simplemente es quitar pequeñas plántulas, ¿no? Me gustaría destacar el trabajo que está haciendo el Cabildo de Tenerife y Abeque en el macizo de Teno, donde todos los años hacemos unas visitas con las cuadrillas. Uh-huh. Para que vean el trabajo que hacen allá. Hace poco hicimos una visita, hace 2 semanas, y la verdad que es demostrable, y en estos 3 años que llevamos nosotros, hay datos significativos de que el control es posible, ¿no? Y es fundamental.
Y además, una, como bien decías al principio, es una especie invasiva que arrasa con toda la flora que encuentra a su paso. Es decir, que poquito a poco, y además se mete entre el bordillo y el asfalto. Es decir, sí, yo he visto cosas igual. Me ha llamado mucho una cosa la atención. Solamente quitáis la espiga de la semilla. Porque yo hace unos años estuve en una campaña voluntariado para arrancar con unas bolsas, nos daban unas bolsas de plástico en el ayuntamiento, sí. No era la Hortava, era la Santa Úrsula, en la zona de la Quinta, y arrancábamos todas las matas enteras. Y aquello generaba un volumen de hierba, y ahora te he oído decir que solamente cortáis la espora.
Me faltó explicar esto. Después de quitar la espiga y embolsarla, con unos polaski, que son unas herramientas, quitamos la planta.
Vale.
La planta...
pues unos volúmenes enormes, ¿eh?
Pero la planta la dejamos en el lugar donde la encontramos, a no ser que sean zonas de carretera y tal, pero la dejamos en la zona donde...
Para que se degrade en
el... Exactamente, ese es el protocolo. Al poco tiempo
se degrada. Lo que quitáis es la semilla.
Exactamente. Y es importante porque viene a ser como una señal del lugar donde había antes rabo gato. O sea, tú cuando vas por ahí y la ves, sabes que había una señal, incluso hace que la semilla que esté debajo no germine o le cueste germinar, ¿no? Lo pueden ver fácilmente muy cerca de aquí, que hemos hecho una actuación en La Mano, en San Jerónimo. Uh-huh. Donde está La Mano, hay una parcela
a la entrada de San Jerónimo,
exactamente, que estaba invadida absolutamente de rabo gato, ¿no? Pues ahí ya hemos hecho dos acciones de control, aparte de quitar la semilla, dos acciones de control, y si se fijan, está la planta totalmente podrida y se queda en el lugar, claro.
Por mí, nos quedan 2 minutitos, no queríamos dejarte con nada en el tintero, pero si se nos queda algo, este es el momento de que tú saques. Aquí me comentabas algo sobre el pacto de las alcaldías en Ecoage.
Sí, bueno, el pacto de las alcaldías es un documento que recientemente lo ha aprobado desde Europa, se lo ha aprobado concretamente del ayuntamiento, el de la Hortava, el pasado mes de marzo. Está en la página web municipal y consiste básicamente en actuar contra el cambio climático desde lo local, desde, en este caso, desde lo municipal o de los ayuntamientos, ¿no? Uh-huh. Consiste en reducir las emisiones de CO2 del municipio de La Hortava en un 40%, poniendo como año vista el 2030, y el ayuntamiento debe actuar a través de 47 medidas propuestas que aparecen en dicho plan en lo que son los edificios municipales, las instalaciones municipales, el transporte, los vehículos municipales, las luminarias. Se está actuando también desde hace muchos años en La Hortava en este sentido, y por supuesto en creando conciencia y acciones para la ciudadanía y empresa y el sector terciario, digamos, ¿no?
Llamar la atención de la gente de que todo lo que consumimos y todo lo que hacemos tiene huella de carbono y que al final somos responsables y cómplices del calentamiento global, del deterioro medioambiental del planeta a través de nuestros hábitos normales, ¿no?
Exactamente. Si quieres un día podemos explicar con un poco más de detenimiento el plan, pero decir que está en la página web del ayuntamiento y está todo específicamente con fichas de acciones y de medidas que hay que empezar a realizar y que ya hay que decir que el Ayuntamiento de Orotava desde hace muchos años lleva realizando. Lo que pasa es que no teníamos, digamos, un plan en este sentido, ¿no? Que es básico para hacer un seguimiento de todo lo que se va haciendo, ¿no?
Concienciar a la población. Una última pregunta, porque ya por interés personal, sé que el Ayuntamiento siempre ha tenido alguna bonificación fiscal sobre el tema de la implantación de plantas fotovoltaicas y calentamiento de agua en las casas, pero creo que tenéis ahora algo nuevo, ¿no?
Sí, bueno, dentro de los presupuestos y las ordenanzas fiscales que ya se aprobaron por los partidos políticos, pero ahora está en periodo de alegaciones, así que no puedo, digamos,
decir que está definitivo. Decirlo, pero va por el camino, ¿no?
Exactamente, sí puedo decir que ya llevamos desde el año 2020 haciendo ordenanzas fiscales en beneficios para preservar asuntos que tienen que ver con el medio ambiente, por ejemplo, bonificación en impuestos de bienes inmuebles para viviendas con placas solares durante 20 años, impuestos sobre actividades económicas, bonificaciones por la utilización de energías renovables para los vecinos y vecinas, impuestos sobre vehículos también, una bonificación en función del carburante, y si son vehículos híbridos o eléctricos, también impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, bonificaciones cuando se incorpore por un sistema de aprovechamiento térmico, eléctrico, energía solar, tasa de entrada de vehículos y reservas también tiene su bonificación, en el caso de que los vecinos o vecinas instalen paneles de energía solar, puesto ya desde hace ya 2 años estamos realizando dentro, o aprobando dentro de las ordenanzas fiscales y aprobadas por todos los partidos políticos, pues estas acciones, ¿no?
Bonificaciones fiscales,
sí,
de todo índole.
En enero, seguramente en enero ya sabremos en concreto todo lo que te acabo de comentar, ¿no? El porcentaje de bonificación a cada una de las cosas que te he comentado.
Pues perfecto, Luis, ¿qué te digo? Que ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio, que para mí ha sido muy gratificante haberme enterado de que existe esta concejalía y qué actividades desarrolláis, porque a veces hay que difundir entre la población, entre los oyentes de Gente Radio, cosas que a lo mejor pasan un poquito desapercibidas porque no estamos tan pendientes del medio ambiente, del cambio climático, y bueno, pues tenemos que ir cogiendo conciencia todos un poquito a poco. Así que, Luis, muchas gracias.
Encantado de que nos hayan invitado una vez más, a mí en concreto y al Ayuntamiento de La Orotava, y invitarte a que te pases junto con tu equipo un día al Centro de Cohesión Ambiental, ¿no?
Tengo yo ganas de ir a ese sitio hace bastante tiempo. Pero vamos, como tengo una niña en edad escolar, igual voy y los llevo yo. Luis, muchas gracias.
A usted.
Gente Radio en Navidad.
Pues a las 11 de la mañana no nos podemos despedir sin hablar con Laura de Francisco y su espacio Diversitas. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Diego. Perdóname no estar ahí.
No te preocupes, te estábamos esperando. Digo, pero no, José me dice, la llamo. Esto no puede pasar. Y digo, pues nada, por supuesto que no. Tenemos que oírte, aunque no te podamos verte. ¿Cómo estás?
Pues bien, ya le estaba diciendo a José, ya empezando a felicitar la Navidad, porque ya estamos ya metidos de lleno en la Navidad, ya la semana que viene la celebramos y nada, bueno, viendo cómo van las cosas.
Ya no te veo hasta casi seguro, bueno, no, la semana siguiente es todavía diciembre.
Nos vemos antes de terminar el año.
Antes de terminar el año nos vemos, eso.
Que iremos al estudio y además iremos con propósito.
Muy bien. Pues cuéntanos, para acabar el programa de hoy vamos a hablar de algo que tú tienes reservado porque no me has contado nada, ¿eh? Ayer te destaqué y me dijiste, déjame que estoy caminando, saliendo de trabajar a las 10 de la noche, ya te sorprenderé mañana, así que sorpréndenos a todos.
Bueno, sorprender, yo sé de más de uno que puede estar sorprendido, para bien o para mal, porque nos llegan las notas. Vaya. Llegan las notas de la primera evaluación y ya son muchos los papás que esta semana pues nos han contactado pues bueno, para hacer una valoración, ¿no? Entonces, mi consejo es tener en cuenta la primera evaluación y valorar sobre todo el esfuerzo de nuestros hijos, o en el caso de falta de esfuerzo, pues que esto suponga un punto de partida para establecer nuevos objetivos, para hablar con nuestros hijos, para buscar alternativas, para crear compromisos. Pero bueno, que realmente hay veces que el momento nota se convierte en un momento de conflicto, y yo creo que es muy importante que como padres pues indagamos un poquito más, ¿no? Hay una ilustración que circula por la red que me gusta mucho, y es que viene el niño, ¿no? Con un 5 en matemáticas, un 9 en música, ¿no? Y entonces dice, ¿y qué tenemos que hacer ante esto? ¿No? Es apuntarlo a clase de matemáticas, ¿no? Y a lo mejor lo que tendrían que hacer es apuntar la clase de música, ¿no? Y valorar la parte, el potencial que tiene ese niño, ¿no?
A lo mejor tiene un artista ahí en potencia y se le está yendo de las manos por no tener formación musical.
Totalmente. Yo, por ejemplo, con nuestros chicos, que bueno, pues tenemos muchos niños con dificultades de aprendizaje, yo les digo a los papás, tenemos que bajar un poquito las expectativas, no es que saque un 8, no es que saque un 9, a lo mejor saca un 6, pero ha puesto un esfuerzo brutal y tenemos que valorar esa parte también, ¿no? Porque a veces exigimos, pero tenemos que hacer una valoración de todo, ¿no? Entonces yo pido pues mucha comprensión, pues eso, sentarnos, hablar, buscar alternativas y no negociar con el cariño, porque muchas veces aprovechamos este tipo de situaciones para decir, pues hay que sesionada, pues estoy muy triste, ¿no? Y vinculamos las emociones y el cariño a esas notas, ¿no? Y el cariño no se negocia. Esto es algo que tenemos que tener súper claro, que el cariño no se negocia. Tampoco es momento de que las amenazas surjan en cuanto a, pues no te van a traer nada, pues los Reyes Magos, ¿no? Yo creo que al final ahí no hay aprendizaje, lo que hay son castigos, lo que hay son enfados, pero no hay un aprendizaje de fondo, ¿no? Entonces, más que eso, intentemos, pues sí, expresar a lo mejor quizás... pues que estamos decepcionados porque pensábamos quizás que nuestros hijos pues estaban dando más de sí, pero en base a eso pues sentarnos y valorar en qué podemos ayudarle, qué ha podido fallar, y apoyarles también, ¿no? Que no es fácil, vivimos en una vida que vamos siempre a la carrera, ¿no? Todo es rápido y a veces no nos sentamos a valorar pues qué dificultades puede tener nuestro hijo, lo apuntamos a todo tipo de clases, pero a veces hay otras cositas por ahí que se nos escapan y que influyen mucho en el rendimiento, como puede ser, por ejemplo, a nivel emocional, ¿no? Niños que a nivel emocional pues no están bien y que eso se refleja en el rendimiento, ¿no? Y por muchas clases particulares que tengan de matemáticas o de física, pues al final eso no es lo importante, ¿no? Así que eso es una reflexión sobre esta primera evaluación y quería dejarlo por ahí, ¿no?
Que premiemos como padres el esfuerzo, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que las habilidades de los chavales... Nos gustaría que todos fueran Boris Becker o Rafael Nadal o Carlos Alonso... Fernando Alonso. Que nos gustaría que fueran lo mejor de siempre. Nuestros hijos son los mejores y que sacaran 10 en todo. Pero mira, el esfuerzo es lo que hay que premiar, ¿no? Así que valoremos que las notas no son, es una manera de medir. No es la única manera de medir.
Y no es la manera quizás más objetiva, porque al final las notas es contenido curricular, pero hay niños que tienen mucho potencial, que tienen muchísimas habilidades, que no son valorables a ese nivel, ¿no? Y que una nota no pueden reflejar. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una valoración del conjunto. Lo que tú dices del tema de las expectativas que tenemos sobre nuestros hijos, yo lo he dicho muchísimas veces, tenemos que educar y tenemos que ajustar las expectativas al hijo que tenemos, no al que nos hubiera gustado tener o al que nosotros imaginamos tener, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Entonces la reflexión no solo va para estos niños que quizás pues tengan que mejorar, tengan que esforzarse un poquito más para los siguientes trimestres, o para aquellos que han dado todo y les ha ido muy bien, sino también para los papás, ¿no? Para ver qué parte, qué implicación tenemos nosotros ahí. Muchas veces encontramos suspensos en los que realmente lo que hay encubierto es una necesidad de atención y de falta de tiempo con nuestros hijos, y que al final pues se ve en eso, ¿no? Y al final pues yo no estudio, y si no estudio mi madre o mi padre se enfada, pero se ponen conmigo. Y a lo mejor prefiero que se pongan conmigo, aunque sea para hacer la tarea, a que no estén conmigo. Entonces tenemos que ver qué es lo que es la atención negativa, ¿no? Entonces tenemos que ver ciertamente qué carencias hay ahí, no solo a nivel curricular, sino a nivel emocional, y qué propósitos o qué compromisos y qué cosas podemos hacer para mejorar esas calificaciones en base a valores como el esfuerzo, la perseverancia, la capacidad de superación, la tolerancia a la frustración, y al final todo es aprendizaje. A veces pues el suspender hace que nuestros hijos se den cuenta de que ciertamente las cosas tienen consecuencias. El entregar un trabajo tarde, y aunque yo lo haya hecho, pero lo entregué tarde, no me lo evalúan, es una consecuencia directa, ¿no?, que luego te prepara para la vida. Entonces hay que trabajar desde esos pequeños fracasos, pero no ligándolo al cariño ni a nada de eso, ¿no?
Ni a los premios, ¿no, Laura? Ni a los premios ni a los castigos.
Ni a los premios ni a los castigos, es lo que digo. Realmente el castigo tiene una eficacia muy corta, es decir, el castigo tiene un carácter vengativo, y realmente lo que queremos es que haya un aprendizaje de ese error o de eso que no hemos hecho del todo bien, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito más allá, eso es educar ciertamente. Y el tema de los premios, pues bueno, podemos reforzar, pero podemos reforzar de muchas maneras. O sea, ciertamente hay niños con los que hay que buscar motivación extrínseca porque no tienen esa motivación para estudiar, pero tampoco podemos ligar el estudio a te compro, porque ciertamente la vida no es así. A veces tú vas a tu trabajo y no siempre están premiándote, recompensándote lo que haces, ¿no? Entonces, la vida pues es así, te puedo felicitar, nos podemos ir una tarde a un paseo juntos, podemos hacer cosas juntos que también son gratificantes, pero no todo lo podemos vincular a premios de tipo material o a castigos de ese tipo, ¿no?
A mí hace mucho tiempo un gran profesor que tuve la suerte de tener en mi época de infante, en la época de mi adolescencia, que decía que la vida estaba hecha de grandes hombres y mujeres, en aquella época no se hablaba de mujeres, pero grandes hombres y mujeres que han aprendido a levantarse una vez detrás de la otra de una sucesión de fracasos. El fracaso te forma tanto o más que el éxito. Así que acompañamos a nuestros hijos cuando no sean los resultados los esperados, porque de cualquier incidente negativo se puede salir muy fortalecido si tienes la mano que te ayude a salir y que te enseñe a salir, que ese es el aprendizaje de la vida.
Totalmente, yo creo que lo resumes perfectamente, y yo creo que la base del éxito es el fracaso, y es así, ¿no? Y para que las cosas salgan bien nos tendremos que equivocar muchísimas veces y así saldrán perfectas, ¿no? Entonces al final pues hemos de valorar esos fracasos como aprendizaje, como formas de ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal para cambiar, y ya está, ¿no? Tampoco podemos evitar los fracasos de nuestros hijos, porque eso no es la vida, ¿no? Y hay que educar no solo en el conocimiento, sino en la vida, ¿no? Y yo creo que es lo más importante, porque al final el conocimiento está ahí, lo podemos buscar, ¿no? Y la gestión emocional, eso. Lo que es la gestión emocional, los valores, eso es lo que realmente tenemos que forjar a niños y niñas que tengan pues bien asentada esa parte, ¿no? Para que luego pues puedan ser buenas personas, puedan ser grandes personas y puedan pues superar todas esas adversidades que la vida nos pone, porque ahora mismo estamos viviendo a nivel mundial la mayor adversidad que yo por lo menos he vivido, que es esta pandemia, y al final sobre eso hay que reinventarse, hay que buscar alternativas, y es así, y las personas que han buscado, que han encontrado en la pandemia alternativas y que le han dado una vuelta, pues también ahora están teniendo muchísimo éxito, ¿no? Y surge quizás pues a lo mejor de una derrota anterior, ¿no?
Y tanto. Pues yo les voy a dar un consejo que a mí me ha ido muy bien. En el fracaso escolar, acompaña a tu hijo. Hazle sentir que también es tu fracaso. No le eches la culpa, no le machaques. Hazle sentir que tú estás al lado de él y que eres parte de ese fracaso, y ayúdalo a salir de ahí. Eso es muchísimo mejor para el chaval y muchísimo mejor para el papá también.
Diego.
Dime.
Nada, que feliz Navidad, que feliz nos vemos Navidad, después de la Navidad, que lo pasen muy bien, mis mejores deseos para toda la familia de Gente Radio, y nada, que llegamos el día antes de fin de año para ir con muy buenos propósitos a la radio, ¿vale?
Despedir el 21 y traer al 22 aquí ya de la mano.
Venga, pues sí.
Un besito, Laura.
Venga, Diego, buen día, hasta luego, chao.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray.
en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues señoras y señores, mañana a las 8 volvemos a estar con ustedes. Recordarle a todos que José Reyes al frente de los mandos y la dirección de este programa, que Diego Calvo confía en que mañana le volvamos a acompañar y entretener, informar y hacerles pensar. El señor Sánchez acaba de anunciar que va a multiplicar por 2 ayudas a la vivienda a La Palma. Ya saben, intenciones son buenas, pero la realidad es poca. Hasta mañana con Juan Joan Morel Serrat y Tu Nombre Me Sabe a Hierba.
Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejo esos montes y me vengo al mar. La, 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 la.